Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Salamandras, salamonkeys, ¿cómo están? Feliz Día del Trabajo a todas y todos los que lo estén celebrando y que a diferencia mía no hayan trabajado. Feliz día para ustedes. Y bueno, el chisme de hoy es un chisme que a mí me trae así bonitos recuerdos. No para Kylie, obviamente, pero para mí me trae muy bonitos recuerdos porque ustedes tal vez no lo saben, pero estos fueron de los primeros reacciones que yo hice que fueron exitosos. O sea, literalmente fueron de los primeros grandes reacciones que tuvimos. Entonces, hoy llegamos temprano, hoy empezamos temprano, porque pues un paciente mío ya no pudo llegar. Entonces dije, pues de una vez, porque este chisme está muy bueno, muy pesado porque pareciera que a la persona que deberían de haber metido a la cárcel, parece que la metieron a la cárcel y luego salió de la cárcel y fue así como de, bueno. Así es esto de la justicia en Latinoamérica. Pero bueno, como siempre, y creo que es muy importante, si estás viendo esto en vivo, pues bienvenida, bienvenido. Si estás viendo esta repetición, pues adelántate donde veas que ya tenemos a la figura aquí de este lado de Kael y todo eso. Y bueno, antes de empezar, me encantaría pues promocionar el disclaimer que usamos, porque pues ya saben, ¿no? Muchas neuronas anales, muchas personas que tienen faltas, no tuvieron mucho ácido fólico cuando estaban chiquitos, nacieron y la mamá sin querer los aventó del sexto piso, cayeron de cabeza. Y entonces hay gente que todavía se cree que esto es terapia, ¿no? O que aquí vamos a dar análisis, peritajes de tipo psicológica, pericial. Y pues no, aquí vinimos a pasarla bien. Dice Ale, hola Doc, tengo un problema de adicción muy fuerte y es una adicción a sus videos. ¿Qué hago? ¡Ay! Ah, eso no es una adicción porque no te causa problemas, mi amor. Te hace más inteligente, te hace tener más criterio y además te hace ser parte de esta comunidad tan hermosa que llevamos los salamandras y los salamonkeys. Bueno, les voy a poner primero el disclaimer para que nos evitemos cualquier, pues ya sabes, cualquier neurona anal que posiblemente se equivoque.
Hola, antes de empezar me gustaría decir lo siguiente. En este canal fomentamos la salud mental. Sin embargo, también hablamos de chismes, hacemos sarcasmos, hacemos algunas bromas que para algunas personas posiblemente no sean de buen gusto y a veces se me ha dicho que por ser psicólogo no debería. Sin embargo, todo lo que yo diga es opinión personal y aunque está basada en psicología y en psicoterapia, no puede ser tomado como un pronóstico o como un diagnóstico psicológico. Esto lo digo porque es importante que se entienda que estamos pasándola bien. Ahora, ¿quieres conocer más de lo que yo hago? Te invito a que entres a mi página, adriansalama.com, en donde tengo mis libros, tengo mis cursos online, 100% online, tengo mi grupo de autoapoyo, que es completamente gratuito, y si tú quieres venir a mis retiros o tomar psicoterapia, también la información está ahí. De verdad, espero que te guste lo que estamos haciendo, espero tu like, espero que te suscribas y que te quedes.
Y antes de que digas, y bueno, ¿y dónde entonces puedo encontrar ese grupo de autoapoyo? Porque de verdad, Salama, necesito ayuda y no tengo dinero y todas esas historias que me mandan. Te metes a la página de adriansalama.com, que por alguna razón, cada vez que alguien me dice cómo entro a tu página, es como... No está nada más ahí por pinche gusto. Está ahí porque ahí está la información. Sobre todo... El webinar que tenemos de ansiedad ya tiene más de 5,000 alumnos. Yo estoy bien contento porque el webinar es completamente gratuito. Te vas aquí a la página adriansalama.com, esta que está aquí abajo. Te vas a donde dice quiero tomar un curso online. Te lleva aquí, te vas a tomar control de tu ansiedad. Le das clic aquí, controla tu ansiedad en este mismo momento. Y te lleva al webinar, que es una belleza. Ay, ¿por qué no te lleva al webinar? Espérate. Y te lleva aquí donde dice inscríbete aquí. Y ahí está, toma el control de tu ansiedad, le das a inscríbete, prueba gratis. Y ahí está, te pone toda la información, registrarte, no sé qué, y ya. Y automáticamente te lleva a la parte completamente gratuita. Entonces, para todas las personas que tengan algún tipo de problema de ansiedad, que digan, oye, yo sí tengo problemas graves, lo que sea, por favor, mándales esa página para que puedan tener el webinar completamente gratuito. Más de 5,000 alumnos ya nos representan, ya dicen que vamos muy bien. Y ya si quieres pagar para tener mucha más información, ahora sí que información privilegiada sobre la ansiedad, pues ya te metes ahí al curso. El de parejas tiene dos módulos completamente gratuitos también. Uno sobre todo de cómo hacer acuerdos, que también es muy importante. La gente se le olvida cómo hacer acuerdos. Y de verdad, también súper lindo ese curso de parejas porque, pues literalmente tiene todos los secretos de todas las terapias de pareja. Entonces... ya no requerirías terapia de pareja si lo haces como el curso lo dice. Aurora Torres, muchas gracias por apoyar el canal, mi amor. Pues vamos a empezar con este video que, vuelvo a repetirlo, le tengo mucho, mucho cariño a Kaeli y obviamente a Alfredo, que lo queremos un montón. Pero Kaeli principalmente porque fue gracias a ella que mis videos empezaron a pegar mucho más duro en internet. Entonces, pues bueno, vamos a... Seguramente la historia ya me la conozco, pero la podemos siempre volver a vivir. Berenice, feliz cumpleaños, mi amor. Un día antes que yo... Hijo, me ganaste por un día.
Una semana más, un chismecito más. No, pues el chismecito.
Me encanta, ve. La posición de ella de... Y la que te voy a contar, Fredo. Muy cómoda ella, muy, muy cómoda.
Un chismesote de una de las reinas del internet. Polémica, mi comadre, como yo. Polémica, me atrevo a decir. ¿Qué pasa? Y ni modo. Pues en todas las historias uno ocupa la chispita. Entonces, claro. Qué bueno que es una mujer que no te dejas casar.
En un segundo, que lo tenía muy rápido. O sea, yo sí lo entiendo, pero luego me dicen que lo tengo muy rápido.
La voz y que estás aquí, qué emoción.
A veces no es fácil, ¿verdad? No, claro. La voz, pero...
Modulador de ansiedad, ¿se acuerdan que siempre les digo que los moduladores de ansiedad en las mujeres son acomodarse el cabello que no tiene que acomodarse?
Pero... Ay, a veces toca.
Y este golpecito que hace al final, también muy importante. Mira.
Ay, a veces toca.
Así de... Y está feo.
Está con nosotros. ¡Kaeli!
Ay, muchas gracias. O sea, qué lindo conocer aquí porque te he visto tanto en YouTube y ahora estar aquí es como que... Súper loco, es como que wow.
Teletransportación.
Wow, estoy aquí.
Ay, qué emoción. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por venir.
¿Vieron? Mucho arreglo del cabello porque hay mucha ansiedad. Porque lo que va a contar es un tema muy pesado que vivió, creo que en Argentina. Y bueno, pues ya nos va a contar. Pónganse cómodos, pónganse cómodas, váyanse por sus palomitas, su refresco, su cafecito, lo que ustedes quieran.
Ahí les van los avisos parroquiales y efemérides de la semana. Si es la primera vez que usted está aquí, este es un podcast de chismecito. No somos expertos, no somos psicólogos. Vamos a contar la experiencia que te ha pasado en la, claro, la vida. A mí platicar. También, a platicar. Eso es importante. Además...
¿Esto qué hizo? A platicar. Eso es una forma de cómo decir, y soporta.
Más que en Instagram es donde doy las primicias. Por ejemplo, la gente que me sigue en Instagram ya sabe que usted es más. Otra cosa. Mi chiquita es creadora de contenido, tú sabes que es un podcast que se va a monetizar porque me señalan mucho. Lucas, con el dolor de tus invitadas, ¿me das permiso de lucrar con tu dolor?
Ay, claro, bebé, aprovechate.
Neta, hasta eso le están diciendo a Fredo, o sea, de que lucras con el dolor. Yo lucro con el dolor que él lucra, imagínense. O sea, si ubican que por eso YouTube es gratis, ¿no? Me llama mucho la atención, de verdad, las neuronas anales, que lo que más les duele a ellos y a ellas es que no lo pensaron primero. Eso es lo que les duele. La carencia, la impotencia, la incapacidad neuronal de ser como un Fredo. Cuando la realidad es que con que te esfuerces 10% más que el resto de la población, ya serías del 10% de la población. Pero bueno, aquí en este canal, gracias a Dios, tenemos a muy buenas salamandras, salamonquis, entonces no tenemos que pelearnos con neuronas anales. Y cuando aparecen, pues las humillamos tanto que desaparecen por alguna razón.
Gracias. Lo que quiera.
Si ella lo aceptó, usted cállese la boca. Y...
pero me ves una comidita o algo
claro,
así.
Ándale, para seguir el chisme. Jalo.
Con talle y todo.
Con, ahora, lo que no vamos a decir aquí, lo vamos a decir fuera de cámara.
A ver qué tanto sale aquí, porque...
¿Vieron cómo se está empezando a comer? ¡Ay, lo que te voy a contar! ¡No te lo esperas, papá! No, está con mucha ansiedad y es muy normal que la tenga. Sin embargo, la ansiedad es como más mental, y es porque su cuerpo no reacciona igual.
Uy, yo sé que como que de todo lo que he visto es como que es tan cómodo platicar contigo que termina saliendo el chisme, bebé.
Es mi superpoder, me atrevo a decir.
Me encanta.
Y otra cosa última, no es para funar absolutamente a nadie.
¿Ya viste cómo también se está cuidando? ¿No? La protección a los genitales, como de, oye, a ver qué digo que no he dicho. Que creo que con Kaeli ha dicho absolutamente todo.
No es para que ustedes le vayan a tirar hate a nadie, es la historia de vida de mi chiquita, lo que ella vivió, su experiencia, sus vivencias. Ella es dueña de su propia historia y la puede contar las veces que quieran, pasando el tiempo que pase, ¿ok?
Y otra vez, y la que soporte, ¿eh? Mira. Y la que soporte, perras. Fíjate que, si Fredo algún momento ves esto, y ojalá sí lo hicieras, mi mayor recomendación contigo es, ya ignora el hate. Porque... Ya estás ocupando 2 minutos de un muy buen chisme para tratar de convencer a la gente de que eres un chingón y ya lo eres. Entonces, ya no te preocupes por los haters, de verdad te lo digo. O sea, mándalo a la chingada, ya, mándalos a volar.
¿Ok? Yo definitivamente hermosa, porque no quiero que la gente ande cagada. Siempre es así con las mujeres, o sea, con las víctimas en general, los hombres también. Sí. De que les pasa algo y, ay, pero ¿por qué lo hablaste el primer día? ¿Por qué no lo hablaste antes? ¿Por qué lo hablaste después? ¿Por qué
su tiempo?
Esto es tu historia, la puedes hablar hasta los 99 años.
Y yo puede ser que hasta yo, tal vez antes de que me pasaran algunas situaciones, tampoco entendía eso. Tal vez, ¿sabes? Estaba del otro lado de decir, ¿por qué apenas lo habló? Y entiendo también a esa gente, entonces, como que lo juzga de una, ¿no? Pero estando de este lado, dices, wow, es a tu tiempo. Cada cosa que te pase, aunque sea una situación.
¿Vieron el dolor? Esto que hace, esto cuando lo haces con las manos, arreglarte como las manos, como apoyarte, es una forma de darte cariño, de darte compasión. Lo dijo muy bien Kaeli, yo fui de esas perras que dijo, ¿por qué no lo dijo cuando le pasó? ¿No? Y luego dice, güey, cuando me pasó a mí fue como de, ah, ya entendí. Y yo quisiera que obviamente las personas que están viendo esto, que no estuvieron en el en vivo, que no me conocen, se dieran la oportunidad de no tener que vivir violencia, no tener que vivir dolor para entender a las víctimas. ¿Qué te parece que todas y todos usamos esto que llamamos compasión? Usamos algo que tenemos como humanos que se llama empatía y aprendemos a decir la víctima nunca tiene la culpa. Es muy sencillo. Es la víctima nunca tiene la culpa. Por más que lo que se haya vestido de cierta manera, de verdad. La víctima nunca tiene la culpa.
Un chiquita que tal vez para ti es lo más fuerte y alguien más que le pasó algo más fuerte lo ve chiquito, se tomó su tiempo y eso es lo que hay que respetar, yo creo, ¿no?
Los tiempos y los procesos de
claro,
cada persona.
Claro, sí, el sanamiento.
Claro. Antes de comenzar este capítulo.
O sea, ya lo dijo, checa, ve cómo Fredo ya está siendo demasiado acosado. Ya lo dijo al inicio del video. Ya lo tuvo que decir aquí, en este video que hace, en donde explica que no es psicólogo. O sea, lo tiene que hacer 2 veces para hacer que la gente entienda. Vuelvo a lo mismo, o sea, Fredo, ya no caigas, hermanito. De verdad, ya no caigas. Haz mi caso.
Una otra historia. Muy bien, para la gente que vive abajo de una piedra y no te conoce, platicas un poquito de Kaeli, de dónde viene, de dónde...
¡Aurora! Muchas gracias, mami. Dice, mi mamá es psicóloga, te conocí por ella, porque ella te veía. Ahora me la paso yo de tus videos y ahora ella me pregunta sobre los lives. Ha secuestrado la generación, la neurosis generacional, ahora tú la tienes. Me encanta, mi querida Aurora, y muchas gracias por aportar al canal, de verdad nos apoyas muchísimo con eso.
¿Cómo nace, cómo empieza, cómo todo?
Y empieza a agarrar ese cabello. Mientras más lejos de la cara, menor la ansiedad, ¿no? La ansiedad más fuerte está aquí. Mientras menos es como de, ay, ahí te voy a contar, mana, y déjame que te cuente, está bien cabrón lo que te voy a decir. Bueno, muchas gracias por regalar 5 membresías.
Yo soy Kaeli, yo empecé en YouTube, o sea, yo quería ser actriz, como que siempre fue mi sueño, yo iba a ver obras.
¿Vieron cómo se acerca? Yo quería ser actriz, Eso afirma. El cuerpo cuando se hace hacia adelante después de un tipo de comunicación así es una afirmó que realmente sí quería. Si hubiera dicho, yo quería ser actriz, y si hubiera hecho para atrás, como, no es cierto, no querías. Pero no, sí. Me encanta cómo ponen aquí de pronto en el chat, ¿no? Tus videos son adictivos. Fíjate que no son mis videos. Te voy a decir qué es lo adictivo. El conocimiento. A mí me apasiona aprender. Neta, me apasiona aprender. Yo aprendo todo el perro día, estoy aprendiendo algo. Y ustedes son iguales. Ustedes son personas tan pinche inteligentes, nada más no se lo creen. Eso es lo que hace que ustedes no ejerzan su inteligencia, que no se la creen. Pero cuando vienen acá y dicen, oye, me está gustando esto, me gusta esto de el internet comentado, ¿no? Lo que vi comentado por alguien. Obviamente si te gusta es porque tú también lo estás pensando, tú también lo sabes. Y entonces dices, a la madre, pues sí soy inteligente. Y yo te diría, obvio eres inteligente, nada más no te lo crees. Pero bueno. Ustedes síganse haciendo adictos y adictas al chisme educativo. Gwen dice, por fin llega un en vivo, aunque nunca me pierdo las repeticiones. Saludos a todas las salamandras. Doctor, gracias por estar y compartir su tiempo con nosotros. Ay, mi amor, yo no mames, yo amo estar con ustedes. Yo gano más con ustedes, eso es una realidad. Pero bueno, ustedes déjenme. Yo disfruto mucho esto.
De teatro y todo, y yo decía, güey, yo quiero estar en el escenario, hacer sentir a la gente, y empecé a estudiar actuación, pero después de eso, estaba estudiando japonés también, hay un poquito,
sí,
como que dije, ay, a ver, ¿qué es esto, no? Porque traté francés, pero la verdad tenía cosas como parecido.
Traté francés, pero no, esto era muy poco para ella, o le costaba mucho trabajo, por eso es como era muy poquito lo que podía aprender. No es que el francés fuera poquito, ella no podía aprender lo que ella quería. Sentía que era poquito o que ella no podía. También se vale. Las manos hablan tanto que es una belleza.
Personas al español, muy poquitas, pero me confundía. Y dije, el japonés es completamente un código. Y me encantó, como que se me pegaba más. Y dije, pues ya estudiar japonés. Y se me dio la oportunidad de ir a Japón.
Si Kaeli no empieza a revisar esto de que cada vez que habla se y jala aire con la boca, un día va a tener problemas graves de garganta. Por si algún día conocen a Kaeli, le dicen, oye, Kaeli, cuando hables, trata de respirar por la nariz, no por la boca.
A estudiar japonés, a seguir.
Incluso, si observas, y esto es interesantísimo, ya tiene, ve nomás cómo ya su cuello, de tanto que jala el aire con la boca, los músculos se le fortalecieron y ya se le ve aquí como dos pequeños orificios. Y es eso, jala tanto aire cuando habla con la boca que ya fortaleció estos músculos.
Seguir como que para formalizarlo más, porque mis papás siempre me dijeron como, un idioma es como una carrera más, o sea, literal, porque no creas que con lo de actuación fue de una de, ay, sí.
Sí, mi niña, adelante.
Sí, las telenovelas. Claro. O sea, no, sí querían que estudiara, pero sí me apoyaron, ¿no? Siempre.
Qué interesante, ¿eh? Sus papás son bastante sarcásticos. A lo mejor por eso, a lo mejor ella tuvo tanto éxito, ¿no? Tiene esta capacidad de decir, pues entiendo el sarcasmo, ¿no? Y entiendo cómo hacer para hablar en un nivel un poquito más intelectual y eso atrae. Mi querida Gwen dice, tuve una relación narcisista. Yo, gracias a esta comunidad, sé que puedo y que ninguna neurona anal va a apagar mi brillo un día a la vez. Ay, no mames, a huevo, chica, todo. Todo, todo, mi amor, todo.
Siempre más mi papá, la verdad. Pero mamá, igual me terminó apoyando. Pero me voy a Japón y ahí pues tenía clases de japonés. O sea, yo sin conocer a nadie, güey. Con nervio como que de salir, pues estaba bien chiquita. Y y dije... Como que vi mi cámara de turista y dije, yo ya iba a ir a Whatever Tomorrow. Mm. Y dije, wow, ¿y si hago esto? Porque tenía clases 3 horas, 3 días a la semana. Y todo lo demás estaba libre, no conocía a nadie, no sabía ni qué. Hasta que iba a la cámara y dije, ay, wow, creo que quiero como que intentarlo, ¿no?
Qué interesante que su inspiración haya sido Whatever. Y qué triste historia la de Whatever, ¿no? Una persona tan talentosa, un equipo tan talentoso, siendo manipulados por pedazos de mierda que trabajaban en Televisa. Ya desde ahí, ¿no? Es como de, pues es que si juntas A con B, pues sale mierda, ¿no? Pero bueno.
Y ya subo mi primer video y se empieza a mover y todo, y ahí empecé en redes. Y de ahí no paré como por 10 años, sí. Por 10 años. Y yo editándome, o sea, yo todo y lo amaba. Me empecé a presentar, a ver a la gente. O sea, todo un sueño, en verdad. Y pues ya ahorita estoy en la música, mi amor. Pero
para ir a streamear.
Sí.
Ahora entró a la música. Está bien.
Sí, no, allá ando. O sea, las redes no las he dejado. Siempre me ha gustado estar ahí. Aunque tuve un momentito en la vida en que fue como que...
De que aquí no.
Ay, no sé. Es que como que hubo un momento en que...
Hubo un momento en la vida, fueron como tres, ¿no? Checa sus, ve las manos, ve las manos.
Como que...
De que aquí no.
Porque aquí aprendes comunicación, checa esto.
Ay, no sé, es que...
Mira, mira, manos.
Como que hubo una...
Manos, manos, manos.
Ah.
Aquí. Hubo una y ve lo que hace con este dedo. Jala, incluso jaló dos dedos, no uno.
Un momento en que no la pasé muy bien, por varias situaciones, y siento que eso, me alejó.
Y eso que siento que eso me alejó, ¿no? No tiende a cerrar las manos, lo que haría una sensación más de grounding, sino que se queda como en el aire, como en el pensamiento. No, o sea, es interpretación 100% mía, opinión personal, neuronas anales, váyanse de aquí. Es algo que tiene que trabajar todavía en terapia porque no ha separado la emoción de la acción, de lo que pasó.
Un poco de YouTube, unos como 2 años. También yo de tanto tiempo de hacer YouTube como que dije, wow, quiero seguir haciendo esto, o como que sentía que quería ya evolucionar en algo, o sea, y así fue como di el paso a la música, pero para eso fue así, pasé por depresión, o sea, la verdad, sí.
¿Qué perdón, qué dije? ¿Qué dije? ¿Que necesitaba todavía trabajar? Ah, sí, perdón. No, es que el cuerpo no habla y son puras mentiras.
Sí, como que lo que me encontraba, y también yo decía, ¿cómo voy a dejar un canal con 15 millones de suscriptores?
Pásamelo a mí, tú tranquila, yo me encargo de tu gente. Tú mándame a mí, yo me encargo de los 15 millones. Son poquitos, vénganse para acá, vamos a aprender con papá Salama, ustedes tranquilos.
Pero yo ya subía cosas y ya no me sentía conectada, o sea, por una por otra cosa, como que eso se empezó.
Fíjense qué interesante, ¿no? No me sentía conectada con 15 millones de suscriptores. Y es porque hay un punto en donde los números pierden el sentido. Y eso le está pasando justamente a ella, o le pasó a ella. Daniel, hermanito, dice, doctor, estoy estudiando una especialidad en psicoterapia gestal y aprendo mucho con tus videos. Gracias por lo que haces. ¡Qué chingón, Daniel! ¡Felicidades!
Empezó a alejar y dije, me tengo que reconectar, ¿pero con qué? Y luego empezaron relaciones.
¿Vieron la incómoda? Entonces tenía que recomendarme, y como que no, y como que sí, y como... Está tan incómoda ese tema que no se halla en el sillón tan cómodo de Fredo.
Relaciones amorosas.
A ver, ¿cómo empezó el lazo del amor?
¿Cómo empezó? Pues es que no sé por dónde empezar. Mira, yo he sido... yo soy muy... Bueno, creo que era, porque desde hace como un año para acá he cambiado, mi amor. Pero era súper, súper noviera. O sea, okay. Creo que sigo siendo de corazón. Me encanta tener mi pareja. O sea, entonces creo que he tenido varias relaciones, pero porque siempre me ha gustado más eso que andar como de loca en la soltería, ¿no? Y pero...
Me gusta más tener relaciones que andar de loca en la soltería. Y mira lo que hace la mano. Como un, shh, cállese, cállese, no se llame así a usted misma. Es una forma de ella misma de censurarse por decirse loca cuando no tiene nada de loca porque está soltera.
Pero pues sí, me han pasado ahí varias cosas.
Empecemos por el primero, asuntos.
Ay, pues es que...
Sí, yo otra vez. Sí lo tiene trabajado, mira las manos, bien trabajado. Y se acuesta en el sillón como de, neta, otra vez, ya me da hueva, güey. Ese tema ya lo he dicho 1,000,000 veces.
Sin Yolanda.
Aquí van a ser como 10 horas.
Sí, no importa. Aquí tenemos toda la noche, dice.
No, pues, o sea, el primero fue, no sé, como a los... Ay, es que el primero, punto, hubo uno como a los 14 años.
Sí,
que
de
fue
broma.
Nada más de, yo me acuerdo que llegamos como 5 niñas. Cuarto de primaria, ¿cuántos años tienes? Como 13, ¿no?
No, hombre, güey, como 10.
No, mi amor, cuarto de primaria tienes como 10. A ver, es sexto, es primero 6. ¿No? 7, 8, 9. 9 años. 9, 10 años.
10.
Había uno que... ¿10?
Sí.
Yo ya andaba ahí de loquita.
Sí, ni modo.
No, pero...
Y eso que acaba de decir, yo andaba de loquita, es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad todavía al día de hoy, pleno perro siglo XXI. Papás y mamás, los niños y las niñas no deben de estar experimentando con... ¿Tienes tu parejita? ¿Ya tienes novio en la escuela? ¿Quieres tener un novio en primaria? ¿Sí? ¿Sí quieres un novio en primaria? A ver, eso invita a la gasofilia, ¿ok? Niñas y niños pueden empezar a tener ciertos acercamientos en el romanticismo en la adolescencia. Espérense a los 18. 13, 15 es una edad donde posiblemente puedan empezar a practicar. A mí no me gusta. Yo lo he dicho muchas veces en mis podcasts y lo vuelvo a repetir. A mí no me gusta. Yo creo que las personas deberían empezar a tener pareja a partir de los 18 años para que de verdad puedan disfrutar de la vida. Pero pues todo está tan sexualizado que a los 9, a los 10, ya, súper chiquita, ya noviando. Y tú dirías, ay, pero son de manita sudada. Sí, así empiezan los gasofílicos. Es lo mismo. Es lo mismo y no es una falsa correlación, no es una falacia, es real. Estás entrenando a los niños y las niñas a tener relaciones íntimas con personas adultas. Sobre todo las mujeres. Porque no va a andar con uno de 9, va a andar con uno de 12.
Nos juntábamos varias en el recreo y era como de, ay, Pedro está bien guapo. Y todas le hicimos como que un papelito que decía, ¿quieres ser mi novia? Y cada una, y lo pusimos el nombre de cada quien. Y dijimos, vamos a dárselas todas y a ver a quién elige. O sea, pero no será de que...
Y así empieza la violencia social. Qué interesante.
Literal era el primero que te gusta, que sí. Ni siquiera le vas a dar un beso, ni siquiera le vas a hablar. O sea, es esos que vas a estar en el recreo y ni siquiera sí. Se hablan de los nervios, pero ay, ¿quién? Y el Pedrito, ¿no? Ay, me gustaba, pero creo que también me gustaba como que todas hablaban de él. ¿Sabes? Eso a veces pasa, que todas hablaban de él y de que es bien guapo. Yo
a los 9 años. Eso es terrible educación paternal, maternal. Terrible educación. Porque tiene que estar fijándose en un niño a los 9 años. Porque es el guapo. Porque las mamás y los papás todo el tiempo están jodiendo con la hipersexualización de los niños y las niñas. Luego no se anden quejando que México sea el primer país en el mundo en donde haya turismo de gasofílicos.
Neta, siempre me ha pasado mucho con mis parejas que no es que me gusten desde un inicio, pero empezamos a hablar y me enamoro. O sea, es como...
¿No te enamoras por la personalidad o por el verbo más que por...
Cañón.
Normalmente porque las mujeres no son tan visuales como los hombres y los hombres nos enamoramos más por el físico y las mujeres se enamoran más por la personalidad e identidad. Eso es algo desde la psicología evolutiva se sabe. Ahora, en la mujer se da mucho más la sapiosexualidad, que significa me enamoro de lo que tienes aquí arriba, porque lo que tienes aquí arriba posiblemente haga que nos des seguridad patrimonial o familia, a diferencia de pues, los hombres, ¿no? Que estamos bien güeyes, honestamente.
No, o sea, sí. Pero yo creo que tuve varios novios, así que tranquilo. En verdad, en parejas, creo que yo siempre he sido que no acepto, o sea, para nada encontrar un mensaje y sí digo, uff, bye, que me pasó solo uno, pero igual dije.
La mano en la boca, no lo quiero decir. Ahora lo hace conscientemente, lo cual está padrísimo, porque va congruente con lo que les he enseñado yo siempre.
No mames, o sea, yo nunca creí que me fuera a pasar eso, porque aparte fue con uno que dije, él jamás me pondría el cuerno.
Esos son los peores, güey.
Jamás.
Esos son los peores. Así sí. Fue mi último ex, que era un pan de Dios. O sea, todo el mundo le decía, güey, Fredo te va a comer, o sea, Fredo te va a dar 50 vueltas porque es un pan de Dios. Y él fue el que me engañó y me rompió el corazón y la chingada. Yo de que, maitos, los calladitos son los más cabrones. Que
todo el mundo le dijo lo mismo y dijo, antes de que me lo hagas tú, te lo hago yo. Haz fama y échate a dormir, dicen por ahí. Para todas las personas que no saben qué es un gasofílico, gas es igual a pedo. Quita gas, pon pedo y tendrás la información necesaria.
Tengan mucho cuidado.
Sí, es sorprendente, porque aparte yo creo que, porque te digo, no, como que en verdad no permito eso de una. Entonces no he estado en relación tan tóxica. Lo que yo vería tóxico tal vez de mis relaciones es como que me...
¿Quieres evitarte relaciones tóxicas? Te lo digo con mucho amor, con mucho, mucho amor. Te vas acá, te vas aquí donde dice conecta con tu pareja, le das clic. No es broma, ¿eh? Este de conecta con tu pareja literalmente tiene todo, toda la información para no tener una relación tóxica. Y esta parte de introducción al curso es completamente gratis. Y allá por fin lo pusieron. Ahí está, prueba gratis. Ven cómo no miento. Este ejercicio de acuerdos con la pareja es una belleza. Pero de verdad, evítense muchos problemas de pareja. Ahórrenselos. Aprendan antes de que tengan que aprenderlo a la mala. Sigamos con Kaeli.
Me encanta estar con la persona pegada y me encanta, me di cuenta después, salvar a la gente, chica.
Ay, el complejo de salvadora. Ay, no. Y te voy a decir una frase que leí por ahí que dice, esa parte tuya que quieres salvar a las personas es una parte muy como interna que se acuerda cuando necesitaba que alguien la salvara.
Eso suena bien bonito. La realidad es que cuando tú eres una persona que salva a la gente, lo único que estás haciendo es creando víctimas para poder seguir salvándolas.
¡Wow!
Y me hizo todo el sentido del mundo porque yo también llegué a buscar como que alguien me salvara y luego después, pues nadie me, o sea, no sé, cosas, traumas de la infancia, lo que tú quieras. Sí. Y después creces y quieres ayudar a las personas porque inconscientemente te hubiera gustado que te hubieran ayudado, ¿sabes?
¡Wow! Es muy loco.
¿Me da la razón?
Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que inconscientemente a veces hacemos tantas cosas que cuando las reflexionas más dices, wow, porque ahorita yo solo digo...
La realidad es que en el caso de las mujeres, en su gran mayoría, es que ven a la persona y dicen es que sí tiene potencial. Y entonces, más que salvarlo, buscan empujar ese potencial. Y los hombres que eligen normalmente no se sienten hombres y entonces tienden a ser sumamente violentos cuando se dan cuenta que es la mujer la que quiere que él mejore, porque como una mujer va a querer que yo mejore, yo debía mejorar solo. Una mujer jamás podría decirme a mí cómo ser mejor persona. Bla, 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 machismo, machismo, machismo. Porque neuronas anales, ¿no? Pero la realidad es que el complejo del Salvador, el problema es que genera víctimas y esas víctimas pues terminan enojadas contigo porque pues, las trataste como víctimas y pues terminas tú jodido, crucificado, por tratar de salvar a quien no quiso ser salvado. Pero bueno, sigamos.
Wow, bien por mí que ya descubrí que me gusta salvar a la gente, pero no, porque aparte yo tenía un novio que le pagaba todo. Bueno, no uno, varios.
Varios.
Porque de repente me empezó a ir bien en YouTube, pero fíjate que en el.
Me empecé bien en YouTube, pero fíjate que la verdad es que a mí el dinero no me importa. Y la vez que yo quería que el güey fuera muy exitoso, y dije, bueno, si yo le empujo, lo patrocino primero, a lo mejor él termina patrocinando a mí. Y es como de. Yo te recomendaría, si me estás escuchando, que si tu pareja, tanto hombres como mujeres, ves que tienen potencial y aún no lo han alcanzado, te esperes a que su mamá y su papá terminen de criarlos y ya luego tú te quedas con el final. Porque si tú te empiezas a poner como esa versión de yo te voy a ayudar a ser mejor persona, te estás convirtiendo en el papá o la mamá. Y eso va a terminar, pues, tú acostándote con tu hijo o hija, y eso es medio enfermo.
En el después de como 10 años de hacer videos en YouTube y todo, y que tuve ese como break de qué está pasando, también a la par andaba con un chico que yo creo que fue mi relación más hermosa,
Más.
más de ensueño que quise vivir y la que más odio, y puedo así decir, no, o sea,
Y sí, va acompañado muy bien su comunicación. Checa, por favor, la cara.
que quise vivir.
Checa esto. Checa la violencia que vas a elegir aquí. Ahí está. Esto es violencia. Ahí está cómo levanta los dientes.
Y la que más odio.
Y más asco le dio, ¿eh? No solamente odió. Checa la nariz, cómo se le cierra las fosas nasales. Mira. Aquí normal. Y aquí se cierran las fosas nasales porque le dio asco y enojo.
Y la que más odio, y puedo así decir, no, o sea, me da como un coraje el que algo como. Pero en sueño digo también porque yo me la vi. Mira, en ese punto en que yo estaba como. Encontrándome de YouTube, de decir, no sé si quiero hacer esto, estaba bien enamorada de este chico. Y de hecho, él, yo lo conocí porque trabajaba de mesero. Yo vivía en Los Ángeles.
Les voy a explicar rapidísimo lo que es la hipergamia y la hipogamia. Hipergamia es esta capacidad que innata que tiene toda mujer o toda hembra, vamos a llamarlo así, toda hembra mamífero, para que luego no digan, ¿qué es una mujer? No, una hembra mamífero, de siempre buscar a un macho que sea genéticamente superior para poder dar hijitos e hijitas o crías genéticamente superiores. La hipogamia es al revés. La hipogamia es los machos buscan hembras hacia abajo para poder generar pues crías lo más rápido posible. Esto es 100% biología, esto es 100% psicología evolutiva. Cuando una mujer actúa como masculino, ¿no? De donde ella tiene mucho éxito y se busca un mesero, es como, no sé, salí en una tormenta eléctrica agarrando un palo de golf esperando que no te caiga un rayo. O sea, si no quieres ser un pararrayos, no salgas a una tormenta eléctrica con un palo de golf metálico a levantarlo al cielo. Se dice y no pasa nada. Pero este complejo de soy normal, soy como tú, todos somos iguales, ¿no? No funciona. No funciona porque estás violentando a las personas por ese famoso complejo de Salvador. Mi querida Ana, japonesita, no te estoy etiquetando. Pero ya que estás aquí, bienvenida. Y a quien le haya caído la piedra, que se sobe. Le voy a aumentar un poquito la velocidad porque siento que, no sé por qué siento que Kaeli habla lento.
Un rato, unos 6 años, nada más.
Un ratito.
Me iba un año y me terminé ya 6 años. Pero fui a un antro y de eso que dices, wow, el destino hizo que lo conociera porque ya iban a cerrar el antro y yo de repente chocaron nuestras espaldas. Pero yo pensé que él me había hecho así. Yo pensé que él me había hecho así, yo volteo y me enamoré. Y yo dije.
Otra cosa terrible del amor romántico. Parece que el destino quería unirnos. No digan mamadas. Eso no existe. En el amor, al igual que los negocios, tienes que aprender que la persona con la que estás va a ser una buena inversión de por vida. Ese es el gran problema. El problema es que como las educan desde muy chiquitas a que busquen novio y a los chiquitos que busquen novia, pues se les olvida la parte más importante de los negocios que prácticamente nadie entiende, y es que un negocio tiene que durar toda la vida. Por lo tanto, una familia debería de durar toda la vida. Si tú tomas como, es el destino. Sí, el destino de a lo mejor 2 segundos. El destino a lo mejor de ese pinche momento. Pero ¿realmente vale la pena toda una vida por una corazonada?
Y dije, wow, está súper lindo, ¿no? Le digo, hola, pero yo pensé que él me había hablado para coquetearme. Y después hablamos y me dijo, no, chocamos. Y dije, wow, fue el destino diciendo que teníamos que vivir esto, ¿no?
Fue el destino, decía que teníamos que vivir esto. Es que eso es lo que más duele, cuando te das cuenta que pues, sí la hipercagaste.
No, chica, a veces una romantiza tanto y a veces...
No. O sea, ¿se acuerdan que las novelas están escritas para entretener, no para vivir en la vida real? Las películas de Disney son para entretenimiento. A mí me encanta cuando echan la culpa. Que la culpa la tiene la sirenita. Porque yo aprendí que yo tenía que perder mi estilo de mujer pescado para tener piernas por un hombre. Y es como de... Era una película. Era solo una película. Ya que de ahí no tuvieras una guía parental que te dijera, mi amor, eso es una película para entretenernos. Esa no es la vida real. Es más responsabilidad de los papás que de las empresas. Pero bueno, solo opinión personal.
A veces hay señales antes, porque con él, ¿sabes? Fue como bien padre porque, ay, porque estaba perdida en mi trabajo, que eso está horrible. Pero como que lo terminas balanceando.
Un momento como de luz. Y dijiste...
Sí, como dice balanceando, pero no, más bien habla equilibrando o malabariando, es lo que estaba diciendo.
No mames, sí, acá está y aquí está decente.
Sí. Y con él yo era de... Ah, trabajaba de mesero. Y me acuerdo que ya después que nos volvimos novios, como 3 meses después, 2 meses yo creo, él de repente ya nos quedamos juntos y él llegaba y llegaba de que 3 de la mañana porque
trabajaba en un antro. ¡Qué raro, güey! ¡Qué raro! ¿Por qué llegas tan tarde? Mi amor, nos conocimos en un antro. O sea, literalmente nos conocimos en un antro. Tú y yo estábamos en un antro, estabas hasta el culo de peda. Eran las 3 de la mañana, es cuando más o menos cerramos, te pusimos la música de Luis Miguel, a ver si te ibas, no te querías ir porque eras youtuber famosa, con todos tus pinches amigos youtubers, y bueno, luego dijiste que esto era el destino, y ahora me estás diciendo que por qué llego a las 3 de la mañana.
Que le había ido súper mal, que siempre le gritaban y todo, uh-huh. Y porque la pasan mal, ¿no? Y más en bares en la noche, y yo le decía, ya salte de trabajar.
No les recuerda. Todas las historias que terminan de la chingada, ¿por qué empiezan con la chica que dice, yo te voy a sacar de pobre? Hemos hecho como 4 reacciones. Donde siempre, es de verdad, si eres youtuber y eres nueva en esto y estás empezando a tener éxito, no andes salvando chicos, por más bonito que esté el güey, por favor. Por favor, o sea, no andes salvándolos. Vas a terminar mal, te lo juro, no vas a ser la primera en lograrlo. Te lo juro, no va a pasar.
Vente, vamos a hacer videos. Yo tenía tanto la idea como de hacer un equipo, un team, porque nació un team.
Esto que hizo está precioso. Esto es como un... ¡Ay, la cagué! Me iba incluso como agacha la cabeza, chica. ¡Ay, la cagué! Y la ansiedad automáticamente en la lengua, ahí está. Además, ¿por qué quieres que tu pareja sea parte de tu team? Es tu pareja, no tu empleado.
Y le dije, vente, o sea, vas a pegar y todo. Y me dijo, va, me salgo. Y él así de gracias, no sé qué. Como que todo era bien lindo. Empezamos a viajar juntos. Empezamos a hacer el equipo. Y la gente le empezó a encantar. Éramos como 6. Pero luego, pues teníamos nuestras peleitas, pero normal, ¿no? Como...
No. No es normal tener peleas en una pareja. Déjense de pinches mamadas. No es normal tener peleas en una pareja. Es normal tener discusiones. Es normal tener momentos en donde no estoy de acuerdo contigo, pero como nos amamos, tratamos de platicar porque no estamos de acuerdo y entonces intercambiamos nuestras hermosas capacidades intelectuales. Tener peleas significa violencia y eso no es normal en ninguna pareja. Tal vez es normal en tus papás, que no fueron educados. Tal vez es normal en la gente que conoces que no fueron educados. Y por eso les dije, si me van a esta pinche página adriansalama.com y le ponen conecta con tu pareja y toman la prueba gratis. Por favor. Es que de verdad me caga escuchar que la gente dice y normaliza que las peleas en las parejas son normales cuando no es cierto. ¡Chiu! Gracias por ganar 5 membresías, mi amor.
Como de pareja normal. Pero hubieron 2 situaciones que... Ay, es que aquí empieza a entrar. Pero hubieron dos situaciones con él, como que era red flag, okay. Y como que yo no me di cuenta, y creo que es algo que quiero hablar porque tal vez alguien más pase por eso.
¿Vieron la lengua? Ansiedad. ¿Vieron cómo se acomoda? Como de, deja que te cuente bien el chisme, ponte súper cómodo porque está bien perro. De todas maneras, en ella ya está resuelto porque ya las manos no se quedan así, se quedan así. Entonces ya sabemos que está resuelto.
En el momento piensas que tal vez tú estás mal. No sé si se puede decir. Todo se pero puede. Cuando ya, porque dura.
Ah, espérate. No sé si se puede decir. Hay algo que no terminó de trabajar. Mira las manos. Esto no lo terminó todavía de trabajar.
Cuando ya, porque duramos un año y medio. O sea, pero neta era de, nunca nos mudamos juntos, pero venía a México y nos quedamos juntos. O sea, era así, muéganos, güey, que eso no está bien, porque también dejé de hablar a la gente y demás, amigos. Pero yo ahí enamoradísima, viviendo el sueño, viajando con mi príncipe, según yo. Pero yo le pagaba hasta su ropa, güey.
Sí, eso de viajando con mi príncipe cuando tú le pagas todo es más bien viajando con tu esclavo. Mariana, muchas gracias, hola. ¿Qué pasaría si en una relación de pareja donde tú tienes un chingo más que él, le dijeras, te voy a dar todo, yo me voy a encargar de pagar todo, pero tú a cambio vas a ser mi esclavo? Y obviamente no esclavo violento, ¿verdad? No esclavo de para violentarte, sino algo así como más, todo lo que yo diga lo vas a hacer. Como mi empleado con el que tengo relaciones. O sea, un empleado con beneficios fiscales. ¡Qué pendejo! Tal vez la relación duraría más. O sea, un chichifo. Un gigolo. Gigolo es una palabra más bonita. Va a ser mi gigolo. Yo me encargo de pagar todo, tú eres mi gigolo. Tu único trabajo es darme placer y mantenerme contenta. Estoy seguro que esa relación podría funcionar muy bien porque está claro. Pero cuando es... eres mi gigoló, pero yo te vendo como mi príncipe. Es como la hipocresía. En algún punto dicen que la mierda siempre sale a flote, ¿no? Pero bueno.
Y todo. Sí, no, o sea, era extremo, extremo. Pero yo decía, no me importa, o sea, estamos enamorados, vivámosla, y cuando sea al revés o vamos aquí, bueno, como sea. Pero, ay.
Los dos retras.
Cuando sea al revés. O sea, en algún punto ella creyó. En algún punto ella sí creyó de, o sea, sí la va a hacer, güey. Este güey sí la va a hacer y me va a mantener a mí. No, eso se llama inversión. No inviertas en eso. Es como decir, güey, voy a invertir en Blockbuster, güey, ahorita. Es como, esa madre ya caducó, no va a funcionar. No, te lo juro, si le meto mucho, mucho dinero va a funcionar. No creo. No, Blockbuster va a quebrar. Videocentro, entonces. No va a funcionar.
Las dos reflejan. Es como que sabías que ya me estaba perdiendo.
No te preocupes, a mí trabajo.
Bueno,
esto es súper preocupación. Protección al cuello totalmente.
Era súper lindo y todo, pero de repente en la noche hubo una vez que me desperté porque sentí algo.
Sentí algo duro entre mis pompitas y mi pijama. Y dije, o sea, si quieres tener relaciones, espérate a que esté despierta. Y eso es muy importante, eso sí no lo quiero decir en broma. El consentimiento sí es bien importante, mis amores. Por favor, esto sí es claro. Y entiendo que ustedes que están aquí en vivo lo saben. Pero los que lo están viendo, que no están en vivo, que no son como fans de esto. Tu pareja siempre tiene que tener la capacidad de dar consentimiento. Y cuando digo consentimiento es, no puedes agarrarla dormida, no puedes agarrarla drogada, no puedes agarrarlo a él. Bueno, a él es más difícil porque pues no hay, pues ya sabes, ¿no? En su gran mayoría, hombres hacia mujeres, please. Yo sé que a veces nos despertamos 3 de la mañana con una cosa que dices, Dios mío, ¿por qué ahora sí? Y cuando no tomo las pastillas, no, algo así. Y si dices, de verdad no puedo, nomás le haces así como de, y besitos. Ay, mi amorcito precioso, ¿cómo está? ¿Todo bien? Oye, yo sé que son las 3 de la mañana, te juro me tardo 5 minutos. ¿Qué onda, sí? Y chance ella te dice, ¡ah! ¿No? Pero de no hacerlo... es abuso. Incluso puede terminar hasta como violación.
Literal. O sea, ay, no sé ni cómo decirlo porque se me hace muy difícil como decir eso. O sea, él literal, yo estaba dormida y me despertó algo tratando de entrar a donde no debería.
Mis amores, son 20 años de experiencia como terapeuta. Ya podría decirte que ya lo conozco. Ya conozco estas historias. Eso se conoce como iolación. Pero es su novia, es iolación. Porque ella no está consciente. Y eso se conoce como iolación. Lo siento. Yo sé que duele. Pero eso habla también de una... Eso habla también de una personalidad violenta. Y esas personalidades tienden a subir el nivel de la violencia. Entonces, si en algún momento alguien te despertó de esa manera y sigues con esa persona, estás en riesgo. Por favor, acude a un experto o una experta en, pues, en violencia, en relaciones violentas.
De entrar en la parte donde menos debería de entrar, así como de una pa. Y yo me despierto y le empiezo a gritar, ¿de qué te pasa? O sea, yo dije, ¿cómo? No podía creer que acabara de pasar eso.
No podía creer.
Me dijo, ¿de qué hablas? Yo estaba dormido.
¡Ah, ya esté! Ahora van a terminar como el Daniel el perverso, ¿no? De, ¡ay! Tengo una enfermedad donde me despierto y tengo relaciones, pero estoy sonámbulo. Sonambulismo sexual. ¡Ay, sí tengo eso! Güey, es una condición de epilepsia esa. No me estés jodiendo. A menos que de verdad tengas estudios de epilépticos, no me jodas. Es mentira.
O sea, yo no sé ni siquiera de qué me estás hablando. Y le digo, ¿cómo no vas a saber? O sea, es obvio que... Y de...
Acércate, chica. Mujeres y algunos hombres que pues, tengan parejas. Hombres. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Acércate conmigo. Vamos a hablar tú y yo, cerquita. Si en algún momento te pasa algo así, en vez de despertarte y gritar y lo que quieras, te vas a despertar y le vas a agarrar con toda tu fuerza, pero sí con toda tu fuerza. ¿Sabes? Con fuerza, pero así, que lo vas a estrangular. Y le vas a decir, ¿qué querías hacer? Y el otro, ¡suéltame! Que duele. Y no lo vas a soltar hasta que te pidan perdón por intentar hacer algo así. Y una vez que lo sueltas, le dices y te largas de la casa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Není Sama, ¿cómo estás, mi amor? Sí, hace mucho que no te veía.
De repente te empieza a decir tanto que tú dices, no, sí estoy loca, o sea, estoy loca. Porque me dijo, es que dormido a veces me muevo.
Obviamente, este no es de él, porque, pues pobrecito, ¿no? Este es más de él. El popote, ¿ok? El popote es el hoyito, ¿ok? Porque, pues, el vaso no mames, o sea, se le das con cualquier cosa. O sea, dormido, así, dormido me muevo, ¿no? Y ve la precisión perfecta, ¿no? De... Ay, Dios mío, es que si se van a inventar una excusa, invéntenla bien, por Dios. Diana, muchas gracias, mami. Karina dice, y si pasa, pero la persona tiene algún trastorno del sueño y la pareja no lo sabe, ¿eso qué se considera? Si la persona tiene un trastorno del sueño y es un trastorno del sueño como el sonambulismo sexual, tienen que llevarlo a psiquiatría y a que le hagan un CAT para que se vea si el cerebro tiene algún tipo de epilepsia. De no tenerlo, más que trastorno de sueño, se conoce como una gran excusa. A menos que de verdad, o sea, le hagan un estudio en algo que se llama laboratorios de sueño, en donde se tendría que ver que la persona tiene esas reacciones completamente dormido. Y eso es caro, y tienen que hacerlo. Y si de por alguna razón le hacen el estudio y no sale, pues era un violento sexual. Mi querida Fer dice lo siguiente. Tuve un ex que me preguntó que si podía hacerlo conmigo, yo aún estando borracha, y le dije que sí, porque me preguntó en medio de una conversación seria. Ah, ok, perfecto. Sí, eso es consentimiento por adelantado. Está perfecto. Es que son cosas que pueden hablar, por Dios, a la madre de Salamonquis, ustedes lo saben. Hablemos de esos temas cuando estemos serios. Oye, fíjate, pues a mí me gusta ponerme peda, a mí también, qué chingón. Ok, oye, si en algún momento estamos pedos los dos, ¿podemos tener relaciones? Sí, güey, a huevo. Si estando borrachos te digo no, le haces caso. Es que no es difícil. De verdad, la comunicación no es complicada, solo hay que usarla. Eso es todo.
Y yo dije, va, o sea, ok. Y después, como meses después, vuelve a pasar. Igualito, igualito. Y yo otra vez vuelta loca. Y esa vez sí terminamos, porque sí dije esto, o sea, no está bien. Está raro, o sea. No.
Qué bueno que terminó.
no sé.
Es un abuso.
Sí, pero como que si quieres pensar, porque dices, pues es lindo, tenemos buena relación, un poquito aprovechada cuando te dabas cuenta de qué lado los niveles estaban. Pero en ese momento que pasó eso, dije, no, o sea, te lo juro que yo sí soy de tratar de poner como, por más que te ame, eso sí creo que no pasa. Y lo volvió a hacer y aparte duele y despertándote y...
O sea, si ya sabes que la persona es medio peligrosa, chance de dormir sin pantalones no sea una buena idea, ¿sabes? O sea, no sé. Oye, mi amor, tengo trastorno del sueño y a veces, pues, tengo, por alguna razón, atinarle perfecto, ¿no? Ah, ok, no te preocupes, ¿no? Te pones tus calzoncitos, te pones tu pantaloncito, ¿no? Y, pues, para que entre ahí es porque tuvo que bajarlo.
Después de ahí terminamos. O sea, hubieron varias veces que terminábamos, pero yo no lo consideraba como tóxico, tóxico.
Pero él sigue negándolo. O sea, dijo la
segunda vez. Sí, no, ay. Lea, estás loca, o sea, estás loquísima. Y yo le dije, que vete de mi casa, porque...
Además, checa qué nivel de violencia. Ve el nivel de violencia pendejo de este tipo. En vez de decir, oye, perdón, de verdad, no sabía, no, me estoy asustado, no sé qué pasó, ¿no? Sale con él, eres una loca. Y nomás por el nivel de violencia sé que no era que estabas dormido, eres un pinche violador, eso es todo. Ve, Mariana, ve lo que dice Mariana en el chat, está muy chingón. A mí sí me gusta que mi pareja me despierte con el delicioso, pero precisamente lo hablamos de manera seria mucho tiempo antes. ¿Ven?
Él estaba aquí en mi departamento, pero pues, siempre yo era de que vente para acá, sí. Vente para acá, yo soluciono todo, mi amor, y él solo ahí yendo que yo no me di cuenta hasta después lo cómodo que él estaba, ¿verdad?
Sí, quiero tomarme el tiempo para mencionar que eso.
No, no te diste cuenta porque te gustaba que él estuviera cómodo, porque te da poder y eso también está chingón, ¿no? Tenías poder sobre el cabrón y cuando el tipo quiso abusar de su poder, dijiste, espérate, así no son las cosas. Mejor hablen desde el principio con él, vas a ser mi gigolo y tú me vas a dar placer cuando yo quiera, no cuando tú quieras.
Es un abuso que los novios también violan. O sea, que los novios también hemos tenido a dos chicas, a Yami y a Rebe, que han contado sus historias de que estés en una relación no le da consentimiento a tu pareja que pueda penetrarte cuando él quiera.
Exacto.
Como sea. Sí. O sea, tiene que haber un mutuo acuerdo, un consentimiento, aunque sea tu pareja, ¿sabes? Y más si estás dormido, o sea, güey, qué verga, o sea.
Se me hace súper, súper enfermo, la verdad, o sea.
Se llama necrofilia. O sea, para las personas que digan, no, necrofilia significa muerto. Y cuando estás dormido pareces vivo, qué chingados. Se conoce como necrofilia y es una parafilia de la sexualidad. Pues bastante loquita.
Sin consentimiento y todo. O sea, no. Todavía como que lo digo y no puedo creer que haya pasado por eso. Pero después cuando terminamos, me sale una muy buena oportunidad de que había estudiado actuación y todo. Hago un casting y me quedo para ir a Argentina a grabar 3 meses en una serie en Nickelodeon.
Y esa, aunque ustedes no lo crean, fue la reacción que yo hice hace ya muchos años. 3 o 4, como 4 o 5 años, ¿no? Que bueno, vamos a volver a ver hoy.
Y ahora digo que no mames, o sea, yo crecí viendo Nickelodeon y todo, dije, este es un super sueño. Y dije, claro que sí. Y...
Dice mi querido Alejandro, ¿en tus terapias eres así de regañón? No, soy confrontativo. Confrontativo fuerte. O sea, a mí me caga que un paciente dure más de 6 meses conmigo. O sea, es como de nada. Conmigo o sales rápido o sales rápido, así de sencillo. Por eso mis terapias son muy, muy cortas y muy efectivas. Y si no, pregunta a mis expacientes que... Están bien chingones y andan por aquí varios en el chat.
Pues ya, me mudo y yo ahí ya no hablaba con él. O sea, tampoco quedamos tan mal porque yo también seguía en ese momento medio pensando, tal vez yo estoy loca, pero una...
Amo cuando dicen, tal vez yo estoy loca. ¿Neta? ¿Neta? El que no quieras que te metan el coso ese a fuerzas te hace loca. Ok.
Aparte de mí dice ya, aléjate. Y justo me sale esto y dije, es perfecto, ¿no? Entonces me alejo y me voy a Argentina y ahí... Pues ahí pasa algo medio fuerte, ¿no? Que...
¿Es tu programa, hermosa? ¿Yo? Sí. ¿Lo que quieras contar aquí?
De hecho, ya lo hablé una vez en YouTube. Ay, pero igual como que nunca es fácil hablar de eso, pero...
¿Vieron las manos? Lo que les expliqué. Otra vez, tema que todavía no termina de solucionar.
O fue justo en ese momento como que había terminado con él y yo estando bien enamorada de él y todo, me salió la oportunidad y dije, esta es la luz de mi vida. Y me voy a Argentina y súper contenta. Primer día de grabación, conozco a los demás y buenísimo. Y en eso me acuerdo que tenía unos amigos ahí en Argentina. Yo no me acuerdo si yo había...
Y sí, es verdad, no se está acordando. Ve cómo mira hacia arriba, se agarra el cabello, como que no está muy segura.
Voy a Argentina y ellos me escribieron o yo dije, ay, yo los conozco para conocer a alguien, ¿no? Porque estoy en otro país que ni siquiera ni idea. Y ellos súper amigos porque de hecho hacían YouTube también, no sé si todavía no tengo ni idea. Pero... habían viajado de Argentina a México y se habían quedado conmigo y con mi novio. Es el cacas 3000.
Esta posición es se sintió enojada por ese comentario, se hace más grande para no verse débil frente a Fredo, aunque fue inconsciente. No es que se haya sentido lastimada por Fredo. Es esa pregunta, ese comentario la hizo ser como, no, yo ahora sí ya me defiendo, ¿eh? No me vas a ver así. Y está perfecto.
Entonces se quedan con nosotros en la casa toda una semana, grabamos increíble. Yo dije, no hay de qué desconfiar. O sea, porque aparte sí, también sí soy bien ingenua.
Que las personas parezcan buenas no significa que sean buenas.
O sea, es que no es ingenua, solamente ves a las personas como tú eres. Y tu realidad, esto también le platicaba a otra de mis invitadas, de tú no puedes ver la malicia porque no la tienes adentro de ti.
No. O sea, no, Fredo. Perdón que te lo diga, pero no es verdad. Ver la malicia es algo que tenemos todos los seres humanos completamente impregnado en nuestra genética, porque es lo que nos ha mantenido durante años, pues como Homo sapiens sapiens. Todos tenemos la capacidad de ver la malicia. El problema es que tratamos de justificarlo pensando que la gente es como nosotros. Entonces, no es que no la puedas ver, es que la justificas, la reduces y la minimizas.
En ese sentido, ¿sabes? A veces todos somos mierdillas en algunas cosas, me incluyo. Pero tú no puedes desconfiar porque por tu cabeza no pasaría a hacerlo. Entonces, No se te viene a la mente. ¿Sabes? Sí. Como en tu realidad no existe.
Ahora ya. No, siento, ahora claro. Ya estoy así con el gas.
No, la realidad sí existe. O sea, nadie está aislado de la violencia que existe en el mundo, de la naturaleza, en el todo. Entonces, aguas con eso, porque entonces serían como víctimas pendejas, ¿no? Es como de, ay, es que como yo no sabía que existía la violencia, entonces por eso me pasó. Nah. Todos y todas somos conscientes. El problema es que no lo queremos ver. El problema es creer que aquello que me hizo sentir muy incómodo no está bien. Te lo digo porque... porque si nos basamos... Ay, perdón. Si nos basamos en eso, cometemos un terrible error que puede poner en riesgo la vida de nuestros hijos e hijas. Todo niño o niña, desde que tiene 2-3 años, ya te puede mandar mensajes de que se siente incómoda con un familiar, amigo o conocido de tu familia. Porque la maldad es algo que todos y todas tenemos completamente natural en nuestro cuerpo. Los niños y las niñas obviamente no conocen de la malicia, pero sí se sabe y se muestra físicamente su incomodidad. Entonces, no. Si tu realidad no existe la malicia, es porque simplemente no te has hecho caso. Pero la malicia existe, nos guste o no existe o no nos guste, y tenemos que hacerle mucho caso a lo que estamos viviendo en nuestro interior para darnos cuenta que realmente algo nos está incomodando bastante. Kousagi, ¿qué recuerdos el segundo video que vi de tu canal? ¡Wow, Kousagi, qué chingón! Déjame ponerte un like ahí, chingón. Pero bueno, ya. Eso quería explicarlo porque sí es importante. Papás y mamás, súper importante eso.
Sí, mientras,
claro, güey, claro. Pero pues cuando no...
Horrible.
Dices, o sea, no te pasa ni por la cabeza que a alguien se le ocurriría eso. Sí. Por eso no lo piensas.
Sí, no, yo jamás en la vida pensé estar en esa situación.
Y no me voy a ir en contra para nada de Fredo, porque Fredo lo dice desde el principio. El güey no es psicólogo. Solamente me gusta. Y si lo llega a ver, ojalá pues también lo aprenda a decir. ¿No? Porque sí es importante aclarar esos puntos. Porque... primera, pues mucha gente siga a Fredo y no es su responsabilidad que la gente siga lo que él dice a pie de la letra. Por eso yo lo único que hago es corregir ese pequeño comentario de no, si existe la malicia, tenemos la capacidad de detectarla porque pues por eso somos seres humanos. Ahora, veo que tengo 2,100 personas viendo este video. Me encanta. Gracias por esta oportunidad que me das de llegar a tu televisión. ¡Pon el perro like! Es que ustedes no saben lo bien que hacen los likes en este canal. O sea, parece que no, pero pones like y automáticamente empieza a subir el canal. Entonces pon like, por favor.
Y pues nos hablamos y me dijeron, hay que salir, obviamente, no sé qué. Y a primer fin de semana, vamos a salir y todo. Y salimos un día y todo bien. O sea, hasta uno, de hecho, estaba como que medio ahí sobres conmigo coqueteando. Y
con el novio frente, pero bueno.
Y, o sea, fue como que no sé y todo, pero pues ahí estamos.
O sea, no puede detectar la malicia. Estoy con mi novio, los invitamos a salir y me está tirando el perro frente a mi novio. ¿No se te hace una falta de valor terrible? ¿Una falta de ética, de moral? ¿No? ¿Nada? Ok.
Hemos hablado, pasándolo súper bien. Y me dice, ay, mañana hay que vernos otra vez porque ese día fue como relajadito. El próximo día tenemos una fiesta y no sé qué en una casa. Y yo va. Y ya los veo, pasaron por mí. Y yo hasta dije, wow, estoy viviendo el sueño, grabando mi serie. Yo soy como súper independiente. Independiente, aunque cuando tengo novio.
Ah, ya entendí. Ahí no tenía novio. Ya entendí. Estaba en Argentina ya.
que es lo que he descubierto también en el último año que he estado soltera. Sí, me he vuelto más independiente y enfocada en mí misma, pero bueno, ahorita volvemos. Porque antes de eso sí era más de mi pareja y no tan independiente. Pero entonces ahí dije, bueno, ya, me voy a volver más independiente. Cumpliendo mi sueño, grabando y con amigos. Y la segunda noche salimos y íbamos a un antrito, estuvimos como 10 minutos y en eso dicen, ay, hay una fiesta en casa de un amigo, está mejor. Vamos, y yo, porque hay que desconfiar, bebé. Vamos, claro, vamos. Pues yo solita, como mujer, pero dije, no hay problema. Y llegamos a la casa y tenía unas escaleras. Y ay, es muy raro porque como que literal lo vuelves a vivir y no es.
¿Qué les dije de que lo está volviendo a vivir? Las manos. Yo a Kylie ya la tengo completamente leída por las manos. Sus manos hablan muchísimo, es increíble. Mi querida Guadalupe, 10 membresías. Muchas gracias, mi amor. Mi querida Daniela dice, Doc, ¿es verdad que cuando perdonas una infidelidad es porque quieres más a esa persona que a ti mismo y el respeto que tienes como persona? No, para nada. ¿Quién te dijo esa pendejada, Daniela? No mames. Cuando perdonas una infidelidad es porque crees que la relación es mucho más fuerte que un pequeño desliz. Y además hay que recordar que toda infidelidad tiene que ver con la relación de pareja, no nada más con la persona. Ahora, si te la aplican dos veces, es la persona. Déjalo, mándala a la chingada. Y Ivonne, muchas gracias por apoyar el canal, mi amor.
Que hablé de esto diario. Pero tenía unas escaleras y todo, y así, ya la salita y todo. Y llegamos y les digo, ay, como que tengo sed, ¿no? Y va.
Y ahí es cuando la drogan. Ay, perdón, les adelanté. Es que ya lo había visto.
Va uno y dice, voy yo.
Y no lo vi ahorita con Fredo. Lo vi hace como 4 o 5 años.
Y se tarda un montón. Y en eso llega y llega como con 6 botellas de agua. Y yo, va, gracias. Y la agarro. Y en cuanto hago así, ¿sabes qué fue lo más raro? Porque te dicen, checas y suena el click. Pero lo más raro es que ahí sonó el click. O sea, yo creo que tienen su modo de operar. Porque estas personas, después de haber salido de la situación, dije, tienen un modo de operar.
Sí, cabrón.
Es súper sencillo. Esas rosquitas que abres en las botellas de agua se pueden comprar. Como mujer, como hombre, en un lugar que no conoces, desconocido por completo, que no sea un bar o antro o restaurante, si es como de gente que simplemente nunca has visto en tu vida, ve tú por las botellas, ve tú por el agua, el refresco. Es más, te diría, es 1000 veces mejor que en esos casos tomes refrescos cerrados, aunque sean light, que botellas de agua. Porque lo que le pasó a Kylie, por desgracia, lo he escuchado varias veces, no es la primera vez. Y sí, es muy sencillo, pues, abres la tapa, pones el líquido, cierras la tapa, nueva, y listo, cuando la abres hace clic.
Claro, o sea, se la saben. Y hago así, y justo antes de tomarle siento un polvito. En la de esta siento un polvito y volteo y digo, maldita sea, porque también decía, estoy sola en una casa de no sé quién.
Lo que le ganó a ella fue la vergüenza social. Y ahí es donde creo que es importante darte este tip, mi querida Salamandra y Salamonkey. Que nunca te dé pena ser un pinche dolor de huevos. Si algo no te está gustando, sé un dolor de huevos. ¿Por qué tiene polvo esta mierda? Así. Ay, no, es que ¿cómo vas a decir eso? No, en serio, ¿por qué tiene polvo esto? A ver, tómate el agua. Así, ¿eh? A ese nivel.
En Argentina con unos güeyes que realmente acabo de conocer y acabo ahorita de darme cuenta que si te quieren drogar, ¿para qué es? Para aprovecharse de ti. No. No creo que sea como, ay, para que la pase bien cabrón y no le preguntamos. Y entonces me doy cuenta y yo dije, tranquila, respira, hasta eso, en verdad. Yo doy gracias al universo, a lo que sea, algo, una voz que me dijo cómo actuar, porque bajo la botella ya no le tomé y como que vieron que ya no le tomé y se estaban como que medio secreteando. Y yo dije, solo guardo la botella, salgo de aquí, tengo pruebas con la botella de algo, pero lo que tengo que hacer es salir de aquí porque algo puede pasar, ¿no? Y y en eso me dicen, tómale y no sé qué. Y me dicen, ok, te da miedo.
O sea, sexto sentido. Si alguien te dice, ¿por qué no tomas agua? Tómala tu botella. Es como de, tómala tú. O sea, ¿por qué tienes sed por mí? O sea, si tienes sed por mí, no te preocupes, toma mi agua, te la doy para que tú te metas tu agua.
Y les digo, yo ya dije, ya voy a decir algo, y les digo, ay, sí me di cuenta pues de que le pusieron algo, pero les dije, pero ay, no importa, es de amigos, jajaja, ja, ja. Yo dije, pero por dentro yo estaba de ayuda.
Por dentro yo estaba cagada, se dice.
Mi mamá, ven a salvarme,
sí,
ya,
y
¿no?
Y eso, o sea, creo que fue tu mecanismo de defensa, como de, ay, para que piensen que no lo voy a delatar, claro, no me golpeen, sí, no me hagan algo.
Claro, obviamente es un gran mecanismo de defensa, se llama mimetización, muy bueno.
Sí, yo dije, me di cuenta, pero ay, pero todo bien, amigos, o sea, sí pasa y no sé qué. Y en eso les empezó a cambiar la cara como a molestos, porque pues, ya les dije que me di cuenta, y yo con la botella acá. Y no sé en verdad cuánto tiempo estuvo pasando ahí, pero se empezaron a ir unos y empezaron a quedar pocos, y estos amigos me dicen, con los que iba, oye, Kylie, ya nos vamos. Yo solo dije, me salí al balcón, porque era el de y había un balcón y estaba en un piso 1. Me salí al balcón y yo dije, tengo que salir de aquí, pero me daba nervio, no sé. O sea, yo ya la vibra y todo ya era, sentía que algo podía pasar.
¿Ves cómo sí puedes detectar la malicia? Siempre, y ya le pasó, gracias a Dios está bien, Pero siempre que sientas que algo está muy raro, que tu cuerpo te esté diciendo algo no está bien, ¡lárgate! Sé esa persona, sé ese dolor de huevos, ya me voy. Me está bajando terriblemente, no mames, acabo de sacar un coágulo terrible. Di algo completamente asqueroso. No te creas, esto sí es verdad. Las personas que son violadoras, les caga que las mujeres sean seres humanos. Entonces, cuando pase algo así o te sientas hiper rara, que digas, no sé si me va a pasar algo, literalmente di algo así de, ah, no mames, me acabo de bajar horrible y me salen unos coágulos de miedo y creo que me va a dar diarrea, me tengo que ir. Te van a decir, sí, por favor, lárgate. Te lo van a pedir. Y te acabas de salvar.
Y pues bueno, me dio paso, pero gracias a Dios no tanto. Me dicen, ya nos vamos, vámonos. Y dije, no, yo bajo ahorita y algo, o sea, me pueden llevar a cualquier lado. Ya, ¿cómo vas a confiar después de que viste una botella que te quieren drogar?
Buen instinto.
Dije, yo prefiero salirme sola. Y les dije, no, yo me quedo. Y para mí en ese momento era la mejor idea, que no sé cuál era la mejor idea.
La mejor idea era largarte de ahí y de verdad buscar un transeúnte, porque además Argentina tiene mucha gente en la calle en las noches. Cualquier transeúnte, una mujer, échame la mano, estoy extranjera, estoy perdida. Siempre, digo, ahí ya no se puede hacer nada. Esto es para que tú lo hagas. A ti te sirve.
Pero estaba súper espantada. Y yo les dije, yo me quedo. ¿Segura, segura? Sí, yo me quedo, no hay problema. Va, se bajan. Y me quedo en el balcón, así en la rejita, y yo viendo como... Porque yo estaba ya en el celular, empezando como a pedir ayuda, porque estas personas, o sea, ya cada vez eran menos, quedaban como 15, y la mayoría eran güeyes, y se empezaron a acercar, y me veían en el celular, y era de que, pero ¿y qué haces? Y pegándose cada vez más. Porque también ellos como te drogan para abusar de ti. Lo tratan de hacer muy... que tú tuviste la culpa o que cediste, y lo que hacen es como que te cedan. O sea...
Pues sí, sedada, vas a decir que sí. Estás drogada. Dices ahí, Doc, ¿qué opina de la terapia vincular? No la conozco, mi amor. Busca, por favor, si hay algún tipo de estudio. O primero, busca si la terapia vincular está aceptada por la Asociación Psicológica Americana, la APA. Si sí, entonces está chingona. Si ni siquiera existe en la APA, bye, olvídala.
No es como una y ya de una te jalan y todo, porque tú sales y vas a llegar a decir, pues me abusaron de mí y todo. Y ellos lo que quieren es que no haya pruebas. Y es lo que yo digo, wow, y me explotó el cerebro después de salir esto, decir, ¿cómo tiene la manera? Ya, así.
Pero se dan cuenta que lo vivió primero con su novio y luego lo volvió a vivir en Argentina. Y es como una forma hermosa del universo de decirle, güey, ya despiértate. Deja de estar queriendo salvar pendejos y empieza a buscar hombres de verdad. Algo así, ¿no? Es la segunda vez que le pasa. Primero dormida y luego la querían dormir. Qué interesante, ¿no?
Correcta y estudiada.
Y entonces yo salgo al balcón y se empiezan a acercar. Y yo dije, necesito conseguir ayuda ya para salir de aquí. Y empiezo a escribirle a gente, pero no conocía a nadie ahí. Entonces le escribo a mi manager y logro contactarla. Pero uno de los que les escribo también es a mi exnovio. Porque era como me había alejado de amigos y todo. En verdad, en ese momento como que no tenía como con quién. Y él me decía, claro que te ayudo, pero desde acá no sé cómo ayudarte. No sé, porque yo les mandaba la ubicación y dije, mándame una patrulla. O sea, pero yo no me salgo de esta casa sin que una patrulla me saque. Y los tipos cada vez se acercaban más. Y en eso, después de así horas de no saber, yo volteaba a ver el piso que era. O sea, era un piso y yo dije, creo que es algo... Es que en verdad...
Sí, claro, tu cerebro dice, mira, me voy a tener que lanzar, me aviento, no importa, no me voy a... Tal vez me rompo un dedo o una pierna, no pasa nada, me puedo escapar. Eso es... Ahora entro en un modo que se llama modo de emergencia y secuestro emocional, lo cual hace que pienses solamente en tu supervivencia, porque tu cerebro está diseñado para eso, para sobrevivir.
Sientes ya la vibra de la gente, sientes cómo te están viendo de una manera puerca de a lo que van. Y yo dije, o sea, si brinco, tal vez me rompo una pierna, pero tal vez voy a estar más a salvo de que alguien me vea pasando la calle y que diga, ay, ayúdenla o algo. Porque aparte, maldita sea, cuando más necesitas no pasa nadie.
¿Vieron cómo se está empezando a angustiar otra vez? Ese tema se conoce como estrés postraumático. Kaeli no lo ha terminado de trabajar. Sería muy sano que trabajaras, Kaeli, con un experto en estrés postraumático, porque te sigue doliendo y hay que desvincular la emoción del recuerdo.
Nadie. Y mi manager después de un rato logra contactar a la policía y llega una patrulla. Y entonces grita la patrulla desde arriba y ya quedaban ahí como 10, como 15 güeyes todavía ahí, como unas tres viejas. Y llega la patrulla y dice, alguien llama a la patrulla. Y yo dije, maldita sea, dije, ¿qué hago? O sea, ¿o hablo ahora o qué? O sea, porque, pero no sabía cómo iba a pasar la situación. Y ya en eso digo, yo llamé a la policía y todos, ¿qué te pasa? Y me empezaron a gritar, pero decentemente ahí porque pues estaba la patrulla. Y les digo, necesito que me ayuden, me querían drogar, necesito salir de esta casa a salvo. Y le digo, no sé qué va a pasar. Y me dice la policía, claro que sí, solo que nosotros no podemos entrar. Es privado, ¿no? O sea.
Así es. Sin una orden de allanamiento, no pueden entrar. Ahí no pensarías, me lanzo, me aviento y cáchame.
Es propiedad privada. Tú tienes que salir. Y entonces yo tenía que cruzar el balcón.
¿Vieron cómo empieza a faltar el aire? Porque empieza a entrar la ansiedad a todo lo que da.
Cruzar la sala y bajar por las escaleras. Yo todavía en ese momento decía, no sé qué está pasando, no sé, pero yo solo sé que tengo que salir aquí así asegurada. Y dije, no sé si, todavía hasta ese momento decía, no sé si tal vez yo estoy loca, pero tengo que salir de aquí, si me querían drogar, no sé qué. Y cuando me doy la vuelta...
¿Y si creen que estás loca? Chingón. Vale verga. Estoy loca. ¿Y?
Bajar. Me jalan al piso donde ya no está viendo la patrulla. Me jalan al piso, me empiezan a gritar de cosas, eres una estúpida, me empiezan a patear en el piso. Yo ahí dije, estabas en lo correcto, ¿no? Algo muy malo iba a pasar, no sé qué. Pero me jalaron al piso, me empezaron a patear. Yo empecé a tratar de zafarme porque dije, solo llegué a la puerta.
¿Vieron cómo el estrés postraumático está ahí? Está haciendo todos los movimientos que hizo.
O sea, solo llegué a la puerta. Empecé a golpear y todo, y se pone un tipo enfrente, justo enfrente de las escaleras que había que bajar. Se pone así y se pone otro en la puerta de hasta abajo. Y yo quiero pasar y no me deja. Y dice, no la podemos dejar salir, ¿qué vamos a hacer?
Ahí sí ya la cagaron. Ahí sí ya era modo estúpidos todos. Mi querida Fer dice, a mí me pasó algo parecido a ella, una fiesta, y literal las ganas de querer salir corriendo es real. Al final me rescató mi hermano y nada me pasó. Bendito tu hermano. ¿Y cómo hay buenos hombres? Algunos no tanto.
No la podemos dejar salir. Y yo dije, brinca. Me aventé por las escaleras, como pude pasé, y estaba todavía el otro. Literal era como un videojuego tratando de combatir. Pero... paso por el último y ya yo solo veía ahí la silueta del policía y ya como que ya no saben qué hacer y logro pasar y salgo y ya la policía me agarra, obviamente hago reporte ahí y me salvé. O sea, yo no sé en verdad qué es lo que hubiera pasado. Lo peor de todo, o sea, porque yo todavía digo, bueno, muchas...
Yo sí te digo qué hubiera pasado. Te hubieran usado como una muñeca inflable más o menos 15 cabrones. Posiblemente embarazada, algún tipo de infección de transmisión sexual. O sea, algo así te hubieran hecho. Y hoy tal vez no estarías viva. Entonces, qué bueno que hiciste caso.
Desafortunadamente, sí les termina pasando. Y yo viviendo lo que viví, digo, y lo que me pegó tan fuerte, digo, no puedo creer las que sí han sido víctimas, de verdad. Y de verdad que es muy difícil, porque...
Porque además, como usan sedativos, ni siquiera sabes si es un sueño o es real o si se te pasó o no te pasó. Sabes que te pasó porque te arde allá abajo. Pero ese es el problema. Ese es el problema. Que tiene que haber más denuncias. Tiene que haber más figuras paternales educando a los hombres, educando a los niños. Y tenemos que tener más valores. Pero mientras esto se siga viendo como de, bueno, pues le pasó a ella por PU, ya sabes qué. Es como, no le pasó por eso. Le pasó porque hay gente mala y nadie hace nada con la gente mala. Muchas gracias, mi querida Blanquita, por apoyar al canal. Sí, todos sabemos que es Yao Cabrera. Todos sabemos que es ese pinche animal. Todos lo sabemos. Y creo que estuvo un rato en la cárcel y luego salió porque, pues... Ah, ¿qué les digo?
Es difícil para mí que me salve. O sea, ¿sabes? Salió bien. Para muchas que no, se me hace tan, tan duro. Y por eso creo que quiero contarlo, porque ahí eran amigos. ¿Sabes? O sea, bueno, que yo consideraba amigos, que es gente que... ¿Sabes? Que como que caen súper bien. Que neta, todo el mundo dice, no harían eso. O sea, no podría pasar así.
Sí, de hecho creo que...
Sí podría pasar así, porque es más divertido, porque están locos de aquí. Y son aquellos que a lo mejor tendrías que castrar para que dejen de hacerlo. ¿Ves? Ahorras muchos problemas.
Déjame, estoy mal, pero podemos investigarlo. Creo que había un estudio que sí decía que el 70% de los abusos era de gente cercana. Dígase.
Más del 70% de los abusos son de personas conocidas, familiares, primos... O sea, dentro de la familia o el grupo familiar. Es muy raro, aunque pasa, que sea alguien que no conoces.
Familia y amigos. Wow. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y como tu historia, hay muchísimas personas también quería que estuvieras aquí. Hiciste lo que pudiste con lo que sabías y lo que podías, ¿sabes? Mm. Fuiste una de las afortunadas que tuvo quien le pudiera ayudar, que le pudiera hablar a la patrulla, que la patrulla llegara muchas veces, no llegan, que te creyeron, ¿sabes? O sea, qué bonito que pudiste salir de eso. Obviamente que es mal que lo pasaste, pero que estés aquí bien. Y qué valiente, la verdad.
Sí, no, y la verdad también ahí cuando todo cerró y tuvo sentido, fue... Desgraciadamente como que de ahí yo, esa noche me llevó la patrulla a mi departamento. Yo...
¿Y te das cuenta que esta historia es real? Porque sigue viviendo el estrés postraumático de la misma forma que hace 4 o 5 años. Si no hubiera sido real, hubiera visto 100% incongruencias. Entonces sí, sí es verdad. El tipo es un asqueroso y a lo dar. No hay más. Lo vuelvo a decir, habría que costrarlo. Te ahorras muchos problemas. Y ahora en un juicio por trata de personas, dice Fer. No, toda una fichita ese señor, ¿eh? Toda una fichita. Cuiden a los amigos que tienen a su lado, ¿va?
estaba en shock ahí que no podía. Y le dije a mis managers, no puedo quedarme aquí. O sea, no me sentía segura. Porque también, en cuanto eso pasó, yo creo que le avisaron a mis amigos y me mandaron un mensaje amenazador, súper escondido, ¿sabes? Que ahí fue donde todo en circulito tuvo sentido, de que dije, tenías razón, esto es lo que estaba pasando. O sea, hay muchos que neta trabajan así, o sea, te ponen para casa del amigo o lo que sea y desgraciadamente pasa. Y me mandaron un mensaje y todo, y yo neta ahí fue, regresé a Los Ángeles y caí en depresión. O sea, yo dije, yo no quiero agarrar una cámara. Como que se volvió bien difícil porque me sentía tan insegura. Como, porque...
Se llama estrés postraumático. Así se llama.
Dije, a mis managers no puedo estar aquí. O sea, siento que ellos vinieron por mí, ¿saben? En el edificio que estoy. Yo no sé si era... Desgraciadamente también te hacen pensar que es gente poderosa.
Pues es que no tienes que ser poderoso, con que simplemente te valga madres la sociedad. Pues ya, tienes poder. O sea, la razón por la que no nos estamos matando entre todos es porque tenemos ética y moral. Porque sabemos que está mal, porque tenemos esto que se llama gregarismo. Los sociópatas o psicópatas como este idiota, simplemente no le importa. Olivia dice, buenas tardes, Doc. Quería agradecerle porque debido a sus consejos decidí tener amor propio y tomar terapia por mí y para mí. Ay, qué chingón, no mames. Mira, yo sí lo puedo decir y me atrevo a decirlo. Este canal, gracias a ustedes, somos el canal y la comunidad que más gente ha empujado a la terapia y ha ayudado en salud mental. Y es gracias a ustedes porque están aquí conmigo y no estoy como loco nada más hablando solo. Entonces pon tu like. Pon tu perro like.
Y dices, no sé si estoy en peligro o no. No me voy a arriesgar. Y dejé mi sueño de la serie. Y tuve que renunciar a eso. Y de hecho, esos managers no me volvieron.
No dejaste tu sueño. Salvaste tu vida. O sea, si el sueño está a punto de arriesgar tu vida, posiblemente no sea un sueño, termine siendo una pesadilla.
Pero nada, trabajo, porque ya había grabado un capítulo. Entonces fue como dejar.
El trabajo tirado.
Sí, no sabes cómo me dolió eso por culpa de confiar en alguien. No sé, o sea, pero pasa. Y la verdad, o sea... Luego, después de eso, porque esto no acaba aquí. O sea, bueno, con ellos, yo caí en depresión, estaba mal, regresé a Los Ángeles. Pero, y no sé si mucha gente sabe que sí, eso tuvo mucho que ver en lo que hizo también como alejarme, porque también ellos eran de redes y tenían muchos seguidores. Y quieras o no, es difícil a quién le creen o qué cosa. Y pasó un año para que dijera, tienes que levantarte de aquí y tienes que hablarlo. O sea, yo dije, sí, viví esto y me salvé. Es para que aprendan, tal vez pasar el mensaje y decirle, mira, no confíes como yo confié. O sea, estas cosas pasan y checa el agüita y lo que siempre te dicen, ¿verdad?
Y qué importante que lo haya hecho.
Pero terminé hablando y la verdad es que sí no dije nombres. Y mucha gente sí me dijo como, ¿por qué no dices el nombre? Y yo dije, bueno, pasó eso desgraciadamente y no tengo pruebas para... Porque yo quise levantar una denuncia y todo, pero me dijeron. Y las pruebas, o sea...
Las pruebas son las patadas que no me dejaron salir de ahí. En la violencia que viví. O sea, tal vez la de la droga no, pero pues, ¿por qué me pegaron? O sea, bueno, ya.
¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está esto? Y ahí no se puede. Pero terminé hablándole y yo dije, no es por tumbarlos a ellos. Mi mensaje no es para decir que se jodan ellos, que sí, que se jodan ellos. Pero mi mensaje es como para ti, amiga, que llegaste a este video, cuidado. O sea, cuidado, porque no...
Ese es el error. ¿Por qué tenías que estar viviendo en una sociedad donde tienes que cuidarte de que no sean, o sea, de que la gente no sea mierda? Y es porque vivimos en una sociedad donde no nos sentimos protegidos ni protegidas por parte de la justicia. Entonces, por eso es mejor decir, ese pedazo de mierda asquerosa, si un día se lo encuentran, háganle justicia por la propia mano porque pues, la sociedad no lo está haciendo.
No está nada padre.
Sí, es como alertar.
Y es más fácil de lo que crees sobre
la situación, más que esa persona cargue, que sí, que le cargue, pero como dices, que todo el mundo sepa que en la fiesta te pueden dar una bebida con
algo.
Es tan fácil.
Y se la saben tan bien. Y lo peor, bueno, no sé si peor.
Pues acuérdense que está condenado por trata de personas. Imagínate cómo se la sabe.
Después de que pasa esto, mi apoyo fue mi exnovio, pero no regresamos real. Antes de que pasara lo que pasó, no, yo regresé y estaba tan mal y todo, y fue de, güey, por favor, necesito un apoyo, vamos a comer o algo. Y ya, no, sí, de una, estoy para ti, no sé qué. Nos vimos para comer, fin. Nos vimos en mi departamento, vino, pero te lo juro así, fin, nada. Me estaba literal apoyando. Tercer día que lo veo, y de hecho, esos tres días, yo ya le veía como algo raro, tenía tantito que no lo veía, pero como actitudes raras, o como, pero yo dije, pues ya terminamos, tal vez por eso está así, como que estaba lindo, y de repente...
¿Ven cómo les digo que cuando tu corazón te está diciendo algo está raro, lo justificas con pura pendejada? Hazle caso a tu instinto. O sea, no sé, tendríamos que hacer como un meme, ¿no? Así de, hazle caso a tu instinto. Hagan un meme.
Te le daba el súper como enojado o de que decía voy al baño y regresaba de otra actitud. Y yo decía como, bueno, este güey es raro, mi plan no es regresar con él, solo necesito este apoyo ahorita, ¿no? Y estamos en mi casa y todo. Y de la nada, el tipo, o sea, la habíamos pasado bien. De hecho, habíamos ido a ver una obra de teatro. Regresamos y decimos, hay que pedir una pizza y ver alguito. Y yo, va, súper. Y en eso estamos así platicando y se va al baño y regresa. Y cuando regresa otra vez estaba raro. Y en eso, de la nada, yo hasta estaba hablando. De la nada agarra. Ay, esto nunca lo he dicho.
Wow. Ok, prepárense para un momento bastante fuerte, doloroso. Muy doloroso. Se tapa la cara, se tapa los ojos, se tapa ahora la boca. O sea, algo que... Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. La víctima nunca tiene la culpa.
Es que aparte, era como el amor de mi vida con quien viví como todo un año. Conocí a mi papá. Mi papá era de Te la Encargo aquí en Los Ángeles porque era él mi persona ya. Agarré y me voltea, pero así, porque aparte él estaba fuerte. Me voltea. Yo dije, ¿qué pedo? Me voltea, me baja los pantalones.
Wow. ¿Alguien sabe cómo se llama ese pedazo de idiota? Digo, porque no requiero evidencias. Las tengo aquí en el estrés postraumático que está viviendo una mujer con nosotros. ¿Alguien sabe cómo se llama ese pedazo de idiota para funarlo? Para decirle públicamente... Y lo había dicho desde el principio, perdón, pero si en la noche un tipo hace eso, que esté pasando esto ahorita, me suena... Obviamente lo hizo. Karina dice, yo quise denunciar a mi ex y me dijeron que a menos que estuviera golpeada o muerta después de ese día, me amenazaron de muerte y no fue suficiente. Sí, mi amor, ese es el problema que tenemos hoy en la ciudad, en Latinoamérica. Estoy esperando que haya varias personas que digan este nombre. Chamo Salas. Gracias. Chamo Salas, considerado no solamente por lo que lo dijo al principio de que se quedaba dormido, sino porque el tipo es un violador. ¿Cómo duermes en las noches, chamo? O sea, ¿de verdad bien? Porque el día que te agarren, cabrón, no te va a gustar. No te va a gustar todo lo que le hiciste a otras mujeres. Qué triste hombre. Fíjense, en Estados Unidos ya empezaron a castrar personas. A lo mejor a él estaríamos tapado como un buen mensaje, ¿no? De estaría chingón que, con permiso, no lo sabes usar. Ya no puedes. Bueno, agarren fuerza, porque esto es fuerte.
Se bajan los pantalones. Yo estaba a punto de hacerlo. Quedó así, cerquitita. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Le dije, no lo hagas. Le dije, la vas a cagar lo más grande. Y no mames lo que me salvó. Había un puto oso, un oso de peluche así en la esquina. Y por eso digo, creo que el güey, yo no quiero decir cosas, pero creo que estaba como metiéndose cosas o algo, por eso.
No, chiquita. Aunque te metas cosas, eres muy consciente. No hay ninguna droga que te haga actuar como un zombie, eso no existe. Y el tipo, aunque no haya intentado, solamente el hecho de haberlo intentado, el haberlo asustado de esa manera, lo convierte en un violador. Se dice, no pasa nada, así es la vida, ojalá te escondas en lo más profundo de la tierra, chamo, porque estás enfermo, cabrón. Y gente así de enferma, no funciona.
Los cambios, pero de la nada, ya que me tiene así, me dice, voltea a ver al oso y me dice, el oso tiene una cámara, ¿verdad? Me estás grabando.
Yo he dicho, sí, sí lo tiene, estúpido.
Y en eso me suelta, o sea, el güey, en su trip, que yo no sé dónde estaba, yo dije...
Yo sí te voy a decir dónde estaba. Y son muy conscientes, aunque estén con... ¿Ya sabes, polito blanco?
Este bendito oso, te lo juro que... Le dije, vete de mi casa, salte, y lo corrí. Y me salvé ahora por un oso, pero dije, no mames.
No mames, qué suerte, güey.
Él sabe lo que me acaba de pasar. Él sabe. Ay, güey.
¿Ven el nivel de violencia de ese imbécil asqueroso, el señor Chamo Salas? ¿Ven el nivel asqueroso de violencia? Lo poco hombre que se puede considerar y lo mal que le hace a esta sociedad que siga respirando. El tipo, sabiendo que ella estaba con un estrés postraumático, decidió que él quería ser parte. Él quería ser parte de eso. Y como estaba hasta el culo de drogas, que no lo hace inconsciente, lo hace bastante consciente, vio el oso, le dio paranoia, bendito Dios, y se fue. Eso no quita que el intento, si no hubiera estado el oso, lo hubiera hecho. Entonces, perdón, pero si alguien conoce a ese tipo, aléjese lo más rápido que pueda, llama a la policía y pongan órdenes de restricción porque el tipo es muy peligroso.
Él sabe cómo. Y es quien, o sea, no sabes ahorita lo que me cuesta confiar en alguien. Y
terapia, Kaeli. Terapia, mi amor. De verdad, terapia. Mucha terapia. Y con expertos, yo te puedo recomendar varios. Yo te puedo recomendar varios, pero tienes que tomar sí o sí terapia. O sea, esto no se soluciona fácil.
Es bien difícil porque dices, no mames, alguien que viví contigo un año, güey. O sea, fuimos de todos lados juntos.
Sí. Sí. Pero al parecer al señor le gusta más meterse cosas por la nariz. Y algún día se las van a meter también por el culo porque esa gente termina muy mal.
Y neta, ahorita me salgo así cuando sabes que estoy más destrozada.
Por lo mismo, ¿sabes?
Yo no entiendo. Yo creo que el güey, neta, el güey siempre como que fue rarillo, pero nunca.
No hay que justificar. Es un enfermo mental.
Lo vi que llegara algo así, pero es donde quiero también dejar el mensaje de. Y por eso cuento esto también, porque quiero dejar el mensaje de cuando a mí me decía que me despertaba haciendo eso y me decía, estás loca y todo.
¿Vieron? La posición de protección de ella, de hacerse más grande.
Todo, claro que no. Son ya actitudes que una tiene que estar chingona. O sea,
¿qué les dijo papá Salama? ¿Qué les dijo papá Salama? Si lo ves la primera vez, no esperes la segunda. En ese momento es bye, bye.
Una tiene que estar chingona y decir, güey, confía en tu sexto sentido, güey, o lo que sea eso que te dice. Claro que no está bien.
El sexto sentido es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de entender las incongruencias entre lo que dices y lo que pasa. Todos y todas lo tenemos. Úsenlo.
Porque miren lo que puede terminar yo por necesitar en ese momento de él, pero sabiendo que ya era algo que también a mí la vida me decía, aléjate, güey, eso no está bien. O sea, yo neta dije en quién puedo confiar, güey. En quién, en todas partes ya traía yo migas pimienta, o sea, ya, desgracia, ¿sabes? Y me duele tanto el decir eso, pero sí está bien difícil confiar. Y ni siquiera digo en los hombres porque las mujeres a veces también ya son cabroncitas. Pero en general, como el abrir tu corazón.
Es que la violencia no tiene género, pero tampoco generalicen. Ella tiene todo derecho a generalizar, puesto que sufrió 2 estrés postraumáticos en menos de un año. Y eso genera que su cerebro diga, a mí me vale verga. Yo, todos los hombres son malos. Y eso se conoce como un secuestro emocional que los cerebros tienen por el nivel de ansiedad al que fueron sometidos. Tienes que aprender a través de la psicoterapia y a veces medicamentos a desvincular el proceso de emociones y justamente pues, la acción o el evento que sucedió.
Son alguien ya se me hace bien difícil. Y no me gusta, odio que alguien me haya dañado esa parte de mí. Porque yo soy tan romántica, tan...
Y se puede recuperar, Kaeli, pero hay que ir a terapia con expertos, mi amor.
Y digo, wow, si la persona que más amé fue la más mierda conmigo...
Ese sería tu papá. Y no lo fue. Y, obviamente te lo digo, tenemos un grupo de autoapoyo hermoso en nuestra página de internet. Está adriansalama.com, está casi hasta abajo. Y si quieres tomar terapia conmigo también, aquí está la información en la página. No traten de salir de esto solas o solos, no se puede. Se requiere sí o sí el apoyo de un profesional. Busquen a alguien. Hay mucha gente que es profesional en estos temas.
A ti que te estoy conociendo, ¿qué va a ser? No, o sea, no sé. Y ya un año soltera y la verdad es que me está yendo mejor. Así que chica, neta, o sea, yo no sé cómo fue, pero dije, yo creo que fue entrando a la música, como encontrando algo de nuevo en mi vida, porque creo que llenaba ese vacío. Con él, ese vacío de ya no sentir como lo de YouTube y dije, me enamoré y voy a vivir contigo y no me importa ciegamente todo esto, porque hasta él que se salió de trabajar de eso y me agradecía porque nos presentamos y estaba viviendo el de que el sueño.
Además el perro lo hizo famoso ella. Interesante.
Una vez que nos peleamos me dijo, pues es que tú ni me pagas nada, ¿no? O sea, yo le hice hacer su canal, yo le editaba sus videos y una vez me soltó de...
¿Tiene canal?
Pues tú ni siquiera me pagas, o sea, yo no recibo un peso de ti. Y le digo, güey, te pago hasta tu ropa, tus calzones, güey. O sea, te consiguió todo esto y neta, o sea, si hay cositas que red flags, chica, que una por estar enamorada se cega. Pero neta, yo ahorita, terapia, mi amor.
Ok, cuando dice una por estar enamorada se cega, yo te diría, si aprendieran primero a amarse ustedes mismos, ustedes mismas, y después amar a otra persona, tal vez no estarían tan ciegos.
Yo veo que es lo que todos los que vienen, neta. Y qué bonito, porque creo que lo estamos normalizando más como debería de ser.
De nada.
O sea, porque antes era de, estás loca.
No, y justo ese es el mensaje, porque muchos dicen de que, ay, es que tu podcast me ha ayudado, te han ayudado las historias de mis invitadas, pero no se estudia terapia. Y nunca va a ser lo mismo que un profesional te ayude a detectar de dónde viene, claro. Porque viene a sanar, a procesar esos traumas, cosas tan difíciles, porque...
A desvincular emoción de evento, lo cual es muy importante para que ya no te duela, ¿no? Entonces, amiga, métele más duro tu terapia, te estás haciendo bien, güey.
Desafortunadamente, las víctimas siempre se terminan culpando, güey. Porque la gente es asquerosa.
¿Se sabe? No toda la gente. Algunas personas.
lo maneja de esa manera. O sea
que, sí, ¿no? ¿Qué culpa? Como seas, siéntete libre de ser tú mismo. O sea, ¿cómo sí. es tu culpa? Que hay vatos enfermos. O sea, ¿qué culpa tienes tú de...?
No sé por qué en verdad hay esa voz que dice como... Tal vez sí fue tu culpa de alguna manera. Que yo sé.
Ah, eso es muy natural. Y eso le pasa a muchísimas víctimas. Porque están tratando de racionalizar por qué ellas o ellos vivieron la violencia. Súper común. Nada más recuerda que la víctima nunca tiene la culpa. Y ya.
Que el culpable lo maneja de esa manera. O sea, saben. Son, o sea... Pero no, desde terapia la verdad es que sí... Lo he hablado más, no manches, yo después de que me pasó eso, o sea...
Mira la protección otra vez en el cuello.
Tenía pesadillas todas las noches de que me querían matar, de que me correteaban todas las noches. Era pesadilla sí o sí, terrible, o sea, pesadilla horrible de... Siempre sobrevivía al final, pero todos los días, como por 2 años, yo creo que fue hasta que fui a terapia, te lo juro. Y lo hablé, pero era un... Ya te sabía, mira, a ver ahora en qué me van a corretear.
Qué horrible. 2 años de estrés postraumático.
O sea, y obviamente es porque mi mente necesitaba soltarlo y... Yo hasta dije, ay, no voy a llorar, ya lo he hablado y todo, pero eso siempre va a estar no. Y es normal y está bien, o sea.
Sí, y que lo hayas trabajado y procesado, no sé qué sea una herida que va a estar ahí. Mm. No es algo fácil, no es cualquier cosa, creo que no me puedo identificar, no me ha pasado como tal.
Y es que es un estrés postraumático muy fuerte, o sea, el de ella sí es muy fuerte.
Pero todas las mujeres que han vivido, que son demasiadas, de hecho, creo que el estudio decía que el 40%, creo que 4 de cada 10 mujeres habían sufrido algo de abuso sexual. Que es...
Yo diría que 9 de cada 10 mujeres. Y sin miedo a equivocarme. De verdad, sin miedo a equivocarme, creo que 9 cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de abuso. Esa es la sociedad que hemos construido.
Es muchísimo.
Yo hasta creía que más ahora.
Sí, es que estamos hasta el 2021, yo creo que pues, si lo actualizas. Y aparte, sí. Pues, también son estudios, no van casa por casa, ya todas, ¿verdad?
Pero, ya pues, te pasó, sí.
Pero sí, le pasa a muchísimas mujeres. Y qué triste que, número uno...
Y fíjate, hay muchas mujeres que por el nivel de estrés y violencia que sufrieron... Hasta que están en terapia, se empiezan a dar cuenta que lo vivieron. O sea, acuérdate que el cerebro tiene esta disonancia muy morita que es la negación, ¿no? Es un filtro de negación. Y en terapia, ya tengo 20 años haciendo esto. Me pasa muy seguido de chicas que empiezan a hablar conmigo y de pronto es como de no me acordaba de esto. Y es muy doloroso, pero pues están con un profesional.
Uno, el sistema esté hecho para que no puedas denunciar si no tienes pruebas. Güey, no vivimos en mi brother. O sea, yo no tengo cámaras en todo. O sea, si, por ejemplo, esa vez, pues tú no tienes cámaras en tu cuarto, güey. O sea, sí. ¿Cómo le haces la prueba?
Sí, exacto. También él no podía hacer nada. Y también, sí, no, o sea, y que él pensó que... O sea, sí. En qué momento... Imagínate en qué parte estaba su cerebro de hacer eso. Después de estar... Fue así, 360 el cambio. O sea, impresionante el... Yo dije, güey, acabas de ver a mi papá hace no sé cuánto aquí diciéndote que...
Le hubieras dicho a tu papá para que tu papá se encargara del resto.
Entonces, yo a veces digo... Cuídate antes de confiar en alguien, pero wow, viví un año con él. O sea, dices, ¿cómo? Entonces, ¿cuánto tiempo me tengo que tardar para confiar en alguien?
No, mi amor. Viviste un año con él, lo intentó 2 veces y no quisiste abrir los ojos. Y de eso creo que no lo has trabajado en terapia y es importantísimo que lo trabajes en terapia. Porque fue tu necesidad de ponerlo en un lugar para que no se saliera. Y no es que le estoy echando la culpa a la víctima, es que necesitan hacerse conscientes de mucha violencia que están viviendo hoy, que simplemente por creer de, pues yo te conocía. La gente violenta lo muestra todo el tiempo. Hay que estar con los ojos abiertos.
Bien, o sea, y la verdad es que yo soy bien ingenua y también soy muy de querer tener todo bien con la gente, caer bien, como que no me gusta caerte mal o hacer algo. Entonces cuido mucho esas cosas. Me gusta hacer como de ese lado, pero no sé.
Y eso habla de pocos límites personales y poco amor propio. Terapeuta de Kaeli, si lo estás viendo, trabaja el amor propio.
Y ni siquiera siento que haya puesto esa barrera completa todavía y eso me da más miedo porque sigo siendo como medio, o sea, sí soy más precavida, pero sigo teniendo esa parte de mí que dice, no, si sí eres bueno.
Sí, porque digo,
pero ya no sé.
Sí, sí, sí.
Yo siento que ya debí más bien haber aprendido y no hablarle a nadie.
No,
güey. En mi casa sí,
güey. No, güey, porque no puede ser.
¿Vieron cómo tiene esa disonancia cognitiva de maximización y minimización? Pasó de él. Entonces tal vez debería estar en mi casa y no hablar a nadie o soy la persona que cree en todo mundo. Mi amor, hay un punto medio. Hay un punto medio precioso en el que puedes vivir.
Ser lo peor que te pasó. O sea, no puedes tú convertirte en eso. Sí tienes que aprender de ello y tienes que sanarlo y tienes que, pues, como dices, ser más precavida. Pero no vas a vivir tu vida con base a ese suceso porque no es justo para ti. No es justo que algo así te prive de encontrar el amor bonito, te prive de ser una persona, como tú dices, enamoradista, romántica.
Ay, sí.
Y confía, güey, porque pues al final de cuentas no es tu responsabilidad que la gente sea culera.
Pues no, pero qué culero, ¿no?
Sí, está difícil.
O sea... Ay, no. Es que yo... Y ahorita lo bueno es que estoy en mi modo soltero. En soltera no estoy buscando realmente ahorita a nadie. De hecho, ni quiero. No, digo, aléguense.
Oye.
Está en modo dolor todavía.
Cuando lo contaste, que se hizo pues viral, ¿cómo fue ese proceso? Porque muchísimas mujeres tienen miedo de alzar la voz. En este caso, pues, tú eres una figura pública y obviamente es mucho más amplio. De hecho, me ha gustado ahora ver que cualquier persona, sea figura pública o no, alza la voz, ya sea en TikTok, ya sea en Facebook. Sí. Que digo, qué triste que esté pasando, pero qué bueno que ya no es, me voy a callar.
Sí.
Y qué bueno que está pasando, porque eso significa que como sociedad no confiamos en los estúpidos sistemas de seguridad que tenemos, y entonces como sociedad estamos empezando a tomar el control, lo cual es un peligro para cualquier gobierno.
Ya mínimo que a los hombres les dé miedo que alguien lo pueda poner y que se pueda hacer viral y que pueda estar la voz, tanto en esta plataforma.
Que ya tengan miedo, ya, y ya empiezan a haber leyes también.
Y que las víctimas tengan, digo, que los victimarios tengan miedo, está chingón, güey.
Que los castigan. Sí. Así que cuidadito con
sí,
eso.
Sí, y si no funciona la ley, porque ya sabemos que tenemos un sistema medio
pues
ahí.
Pues están redes y ellos se destruyen allá. Exacto.
Exacto. Y que bueno, pero, sí, ha habido muchos casos de gente que corren de la universidad, que los corren de su trabajo, que las familias se enteran, entonces alcen la voz. Pero en tu caso, ¿cómo fue? Porque tengo entendido que es muy difícil.
Sí,
fue.
Y ahí nos vamos a quedar para mañana la segunda parte, porque si no, se van a acabar todo el chisme el día de hoy. Y yo tengo muchas cosas que hacer, mis salamandras hermosas y salamonquis. ¡No, Salama! ¿Por qué haces eso? Por chingo. Nos vemos mañana, salamandras, salamonquis, hermosos y hermosas, para la segunda parte. Justamente lo paré a la mitad, porque creo que es importante ver qué pasa cuando una víctima levanta la voz. Y eso es algo que, por desgracia, a veces se revictimiza. Espero que les haya gustado el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Acuérdense de compartir, poner like. Nos vemos mañana con mucho amor, con mucho cariño y, como siempre, con mucho aprendizaje.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.